Más fin de Cuba y el mundo. Radi, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:01 de la mañana, muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de Mañana. Soy Exil Arjona y los estoy invitando a que nos acompañen hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Tenemos muchísimos temas de interés para ustedes. Recuerden, y siempre les doy las coordenadas, que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y si no nos puede escuchar ahora, pues puede después buscar el sitio web radiotelevisiónmartí.com, busca Tempranito de Mañana y ahí puede escuchar el programa completo. De la Bahía del Cristal está Teudy Girón, Teudy el Magnífico, como más lo conocen, bautizado en Manzanillo, donde se baila el son, y la productora general del programa es Patricia Martínez. Recuerden, hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Y hoy es viernes. Le estoy dando los buenos días y la bienvenida a mi colega Bruno Tocars.
Muchas gracias, Exilda. A continuación, en Tempranito y de Mañana, el primer boletín, 6 de la mañana. La tasa de incidencia de sospechosos del dengue en Cuba aumentó en un 35.5% en una semana, según trascendiera en una reunión encabezada el martes por el gobernante Miguel Díaz-Canel. El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, informó que al cierre de la semana del 30 de julio, 11 provincias reportaron transmisión de dengue, 23 municipios y 33 áreas de salud. El ministro cubano hizo un llamado a todos los territorios del país, explicando que agosto es un mes de vacaciones, de lluvias, de calor intenso, lo que hace bien compleja la situación para el control vectorial en referencia a la situación epidemiológica del dengue y del mosquito Aedes aegypti en la isla. El ministro de Salud Pública argumentó que durante la semana 30, la tasa de incidencia de casos sospechosos del dengue aumentó en un 35,5% con respecto a la semana anterior, destacando a la Isla de la Juventud y las provincias de La Habana, Guantánamo, Camagüey y Holguín como los territorios con tasas superiores y de mayores riesgos. El gobierno de Cuba aprueba ajustes de jornada, vacaciones y teletrabajo para reducir el consumo energético. La periodista independiente Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comenta que el proyecto de medidas del Ministerio de Trabajo también incluye reubicaciones e interrupciones laborales.
Pero esto además viene no con la garantía salarial, sino con la decisión de cada centro laboral de cómo recortar el salario de esa persona, de ese trabajador. Por tanto, vamos a ver horrores en los próximos días, porque mucha gente que ya no tendrá que ir a su trabajo porque no se pueden encender las luminarias, no se puede encender el aire acondicionado de estos locales u oficinas, no hay materia prima para producir nada, porque los camiones con la materia prima no tienen combustible para llevarlas hacia su destino, bueno, esas personas probablemente vayan a su casa con el salario muy, muy menoscabado. Vamos a ver, tampoco es que el sueldo resolviera el día a día, porque ya saben que entre la inflación, la devaluación del peso cubano, el alza del costo de la vida, pues ganar uno de estos salarios estatales es un sinónimo directo de pobreza, miseria y estrecheces. Pero no obstante, era al menos algo, algo que permitía comprar algunos bienes.
La medida llega en plena crisis energética en Cuba, con cortes diarios del consumo eléctrico y apagones programados para el sector residencial. El gobierno de Cuba comprará a partir de este jueves el dólar estadounidense en efectivo a personas naturales y pequeñas empresas privadas a un cambio de 120 pesos moneda nacional, o sea, 5 veces mayor que la tasa oficial. La medida no solo aplicará o será aplicada con la moneda de los Estados Unidos, sino con otras divisas. Estas también serán adquiridas a tasas superiores a las oficiales de la actualidad. En el caso del euro, la compra se situará en torno a los 122 por dólar, un cambio que quintuplica la tasa actual. Senadores de los Estados Unidos presentaron un proyecto de ley bipartidista para exigir a Cuba la extradición inmediata de todos los prófugos de la justicia de los Estados Unidos que reciben refugio en la isla. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El senador demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio presentaron este miércoles el proyecto de ley Justicia para el policía Werner Foster y Frank Connor. La propuesta bipartidista establecería como política oficial de Estados Unidos el requisito de extradición inmediata de todos los prófugos de la justicia que actualmente reciben refugio en Cuba para evitar su procesamiento o confinamiento por delitos cometidos en Estados Unidos. Entre los más de 70 fugitivos que se creen están recibiendo refugio en Cuba se encuentran criminales condenados como Joan Chesimard y William Morales, cuyos delitos provocaron la muerte de 2 residentes del estado de Nueva Jersey que Menéndez representa en el Senado. El nuevo proyecto de ley también requiere que el gobierno de Estados Unidos plantee el problema de los fugitivos con el gobierno cubano. La legislación también exige una mayor transparencia sobre el número total de fugitivos estadounidenses en Cuba y los esfuerzos del Departamento de Estado para conseguir su extradición. La legislación lleva el nombre del policía Werner Foster y de Frank Connor. Foster fue ejecutado en mayo de 1973 por Joan Chesimard y 2 cómplices durante una parada de tráfico rutinaria. Aunque Chesimard fue juzgada, condenada y sentenciada a prisión, se escapó de la prisión en Nueva Jersey en noviembre de 1979 y actualmente está prófuga en Cuba. Connor murió en un ataque con bomba en 1977 en la taberna Frances en la ciudad de Nueva York. El explosivo fue presuntamente armado por William Morales, miembro del grupo nacionalista puertorriqueño Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, y actualmente recibe amparo del régimen cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvo este miércoles a 25 migrantes de Cuba luego de llegar en una embarcación rústica a Cayo Hueso, Florida. A través de su cuenta de Twitter, jefe del sector de Miami, Walter Slosser, agregó que los 25 individuos fueron identificados como ciudadanos cubanos de la región de Artemisa y que había 23 hombres y 2 mujeres en el grupo. No se reportaron heridos en la escena. Exiliados cubanos se congregaron frente a las instalaciones del Banco First American Bank en el suroeste de Miami para manifestar su indignación por la supuesta relación de la entidad con el gobierno de Cuba. Ricardo Quintana tiene este reportaje y las declaraciones de los activistas Orlando Gutiérrez, Luis Zúñiga y Silvia Iriondo.
La arremetida verbal en contra de First American Bank fue contundente y enérgica.
First American Bank. Estamos empezando hoy una campaña contra esas instituciones bancarias del mundo libre que hacen negocio con esa tiranía. Es inmoral hacer negocio con una tiranía que está oprimiendo al pueblo de Cuba, que apoya la agresión contra Ucrania, que es un régimen sangriento.
Convocados por la Asamblea de la Resistencia, los manifestantes portaban carteles y gritaban consignas.
Este banco es cómplice de la dictadura.
Este es el banco que tiene las cuentas de la dictadura cubana, de la dictadura comunista de Cuba. Es la que le presta los servicios bancarios, financieros. Toda la actividad se la realizan ellos a la dictadura. O sea, su asociación con el crimen, el atropello en Cuba es directa.
Un reciente informe del diario The Miami Herald aseguró que First American Bank maneja las cuentas de la Embajada de Cuba en Washington, así como de la misión de la isla en Naciones Unidas.
Esto no es un problema legal, esto es un problema moral. A lo mejor legalmente pueden hacerlo, no sé si pueden o no, pero moralmente es inaceptable que estén trabajando con esa dictadura que hoy por hoy sigue reprimiendo, sigue golpeando, sigue encarcelando y sigue acabando y destruyendo al pueblo cubano.
El diario adjudicó la noticia a John Kabulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el primer boletín informativo del día en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana, muy buenos días, Alejandro Marcano.
Muy buenos días, Exilda, y a todos los oyentes, a todos los que están conectados, a todo el equipo de producción de Radio Televisión Martí. Aquí estamos, como le decía la productora Patricia Martínez, mucho mejor, porque ya llegamos casi al final de la semana y oyendo esta protesta aquí en el sur de la Florida, tú suspiraste e hiciste un comentario, y es real, ¿hasta dónde han llegado, hasta dónde se les ha permitido a las personas que hacen negocio con las tiranías enrostrarles al mundo libre, así que son mismo capaces y saben llegar y pueden llegar a donde quieran?
A donde quieran. Bueno, sé que van a seguir protestas de este tipo acá con este banco que ustedes estaban escuchando ahora en las noticias. Ahora voy rapidito a saludar a las personas que ya están en sintonía. Ale, aquí está Leonardo, que dice muy buenos días, saludos para todos los hermanos que hacen posible el programa.
Gracias,
está Yaquisito, y que Yaquisito ya se sabe la historia, y dice buenos juernes para todo el equipo de Tempranito de Mañana. Hoy es juernes, tú sabes, una mezcla de jueves con casi viernes. Y está ahí la gente del Club de Manzanillo, que siempre nos saludan. Y también nos saluda Miguel desde Holguín. Así que muchísimos oyentes que ya están en la sintonía desde bien temprano. Sé que hay muchos que nos escuchan y no tienen la posibilidad de escribirnos, de mandarnos un correo o de llamar al programa, pero se les agradece. Agradecer a Bruno Tocar por el boletín de noticias también. Ahí está Jorge Jauregui también en la sala de redacción. Y estamos leyendo esta noticia. En Cibercuba, yo llego por la mañana y empiezo a recorrer el mundo informativo y a ver todo lo que se habla de Cuba. Y Cibercuba está reseñando que en Pinar del Río, en la provincia de Pinar del Río, y dije, ay, se lo voy a comentar a Ale cuando llegue, la empresa de comercio de Pinar del Río informó que van a dar 2 libras de arroz venezolano.
Muy bien.
Dos libras de arroz venezolano.
¿De dónde estarán sacando? Bueno, en el centro del país se produce. Sí, bastante arroz.
Como para exportar.
Bueno, a eso no.
Como para regalar.
Sí, la palabra está mejor.
Vamos a hablar más bonito. Mejor como el verbo. Para regalar.
No creo. No lo creo.
Porque ¿cómo está la situación alimentaria en Venezuela?
Igual de precaria que Cuba.
Igual. Entonces me llamó la atención que van a dar 2 libras de este arroz, y lo aclaran así, es arroz venezolano, para completar la lista de los alimentos normados, porque tú sabes que en Cuba todavía existe la libreta, no de abastecimiento, le digo yo, sino de desabastecimiento, que es esta libreta donde tú tienes que ir a la tienda a comprar, al mercado, a comprar los productos que te tocan por la canasta básica, en dependencia del núcleo familiar. Mira qué lindo te lo expliqué. Y entonces en esta libreta te anotan el arroz, azúcar, aceite, el café, no sé si el café yo creo que ya no lo anotan ahí porque ya es... pero bueno, es que ya no está normal. Ha cambiado tanto la historia, pero sigue siendo una cartilla, una libreta de abastecimiento donde te dicen, usted le tocan 5 libras de arroz y eso es lo que le toca y quizás le podamos dar 2 más si viene algo por ahí. Mira, este arroz venezolano. Y lo que te tiene que llamar la atención es que un diario oficialista de un territorio tenga que
informar ello.
Informar y hacer una nota para explicarle a la población o para informarle a la población que les van a dar 2 libras de arroz para completar las del mes o adicionales y explicarles incluso de dónde viene este arroz. Y lo más lindo es que, ¿por qué te dije regalado? ¿Por qué te digo que estas libras de arroz son regaladas?
Porque sabemos que ahí no hay ningún... Ahí si no regalan el petróleo, el arroz
no va a... El arroz no se lo van a vender, pero ya, el favor. Precio de venta, porque lo van a vender en bolsas selladas, y el precio de venta es de 21 pesos con 75 centavos.
¿Cuánto?
21 pesos con 75 centavos.
Mira, ahora que te oigo hablar y explicar esto, estoy recordando, yo no sé si los... amigos de Cuba, los que nos sintonizan, recuerdan las bolsas CLAP, esas con las que el régimen... Esas bolsas CLAP, donde estaba involucrado incluso Alex Saab, que está preso aquí en los Estados Unidos, Maduro pidiendo que lo canjeen por alguno de los detenidos que tiene estadounidenses, la mayoría de lo que contenían esas bolsas CLAP, que provenían de México, en esas negociaciones, triangulaciones que hacen estas dictaduras, la mayoría del contenido era arroz.
Era arroz.
Entonces, ahora sí es verdad que te puedo decir con conocimiento de causa que no sobra para regalarle el arroz al pueblo cubano.
Así mismo es, así mismo. Pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces dan donaciones, ¿no? Muchos países le donan a Cuba desde este tipo de productos hasta lo que sea. Y entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno? En vez de
venderlo.
Lo vende. Uh-huh. En vez de darlo, lo vende. ¿Mm? O no les da realmente lo que han donado, sino 1% de lo que ellos piensan que es lo correcto, bueno, que es lo que te toca, que es el pedacito, el cachito que te toca. Hace unos meses estábamos hablando, Jaco y yo aquí, de unas donaciones que llegaron a la isla que eran latas de sardina y eran latas de pan. Y entonces por territorios dijeron, por ejemplo, creo que era Camagüey, la parte de Oriente lo que iban a dar era una latica de sardina por persona y entonces la parte occidental el spam. Y aquí nos reíamos y decían, bueno, aquí distribuyeron como ellos quisieron. A estos les toca tal cosa, al resto le toca lo que nosotros digamos. Y con esto mismo está pasando ahora mismo con el arroz este venezolano. Me llamó muchísimo la atención cuando lo leí porque dije, un regalito más es algo que yo sé que va a ayudar a la población porque hay hambre, la gente está pasando muchísima necesidad y también estoy mirando que el precio de 21 pesos con 75 centavos, eso antes no podía costar eso, es decir que también es un precio que está un poquito elevado porque si tú vienes a ver son 2 libras de arroz.
¿Estarán Exilda justificando que es un arroz venezolano? Porque la gente ha protestado y como para que se queden tranquilos, fíjense, le estamos dando porque no es... No.
El problema es que la canasta básica es un dolor de cabeza en la isla y a veces...
Para uno, para el ciudadano de a pie.
Para el ciudadano de a pie, para el que tiene que ir realmente con su libretica a buscar el pan de cada día.
Y con el estómago sonando de hambre.
El pan nuestro de cada día y el que tiene que pensar qué le voy a poner en la mesa a mis hijos, qué le voy a poner a mi familia. Y sí, yo estoy segura que esto fue un regalo y que bueno, lo único que van a hacer es ponerlo en la canasta básica y cobrarle a la gente un poquitico más. Pero no solamente se quedaron en el arroz venezolano, ellos estaban diciendo que les van a dar jabón, que va a completar los frijoles, azúcar, sal, aceite, compotas, la leche para niños, las dietas para embarazadas y enfermedades crónicas. Así que fíjate, es que un periódico oficialista se tenga que tomar el trabajo de escribir un artículo explicándole a la ciudadanía, mira, va a llegar estas bolsas de arroz, mira si este mes van a tener el jabón, y son cosas que la gente ya los ve como algo cotidiano, que no debería ser la cotidianidad en esos sistemas, es algo malo. Ayer estaba una señora dando una declaración a una agencia de prensa de estas que están acreditadas en la isla, hablando también sobre la situación, yo cambio así de palo para rumba, hablando de la situación energética. ¿Y por qué te quiero dar el ejemplo? Porque a veces la gente se conforma. Y esa señora decía, a mí no me importa que me lleven la corriente por el día, que me la lleven por el día 4 o 6 horas. Y yo aquí rápidamente abrí el micro de aquí para hablar, estaba la noticia, y les digo a mis colegas que están del lado del cristal, pero eso no es el nivel de conformismo que claro. Se tiene que tener. Es que no me quiten la corriente,
y menos...
ni por el día, ni por la tarde, ni por la noche. Mira, es que no me quiten, que no me quiten un derecho que yo tengo también, ¿no?
Eso no es solo acostumbramiento, sino la normalización la que ellos te van llevando.
Claro,
porque
lo ves como
de 14,
algo normal.
Claro, de 14 horas te la voy a quitar 6.
Ay, qué buenos son.
Qué buenos son.
Qué buenos son.
Hablando de ello, en mi reportaje en el que voy a trabajar hoy, Radio Televisión Martí, es precisamente los cortes de luz parecidos en la isla como en Venezuela. Ayer hablaba con Aymara Lorenzo, corresponsal de aquí, que fue mi colega por muchos años en Globovisión, y me decía, los cortes están programados,
ya
te
están
los
ahí.
Quitan 6 horas, te quitan el internet tantas horas, pero hay también una normalización, porque yo le preguntaba, pero porque yo dejé de escuchar el tema de los cortes de luz en Venezuela,
sí.
Pasó lo mismo, la gente se acostumbró porque ya no te la están quitando,
porque ya lo ven como algo común.
Algo común, como
algo común.
Encontrarte la toalla o la pasta de diente dental en tu baño y tú vas y te cepillas. Así están viendo las carencias en Venezuela.
Así
también.
Mismo, yo ayer me asombraba cuando estaba escuchando esta nota, porque digo, pero mira el nivel de conformismo y el nivel de decir ya, está bien, no me importa.
Menos mal que eso no es la mayoría, Exilda, ¿no?
No es la mayoría, sí, no es la mayoría, y lo hemos visto con las protestas que se han desarrollado durante todos estos días en la isla. Las personas no han tenido miedo y han salido y han dicho, mira, no, que estamos en una situación desesperante. Entonces, cuando una dirigente del partido que le dice a la gente de la población, mira, no pongan en las redes sociales, existen los horarios de atención a la población. No es que la gente ya está cansada. Y entonces la gente ve las vías de las redes sociales para poder denunciarlo rápido y que se sepa en todo el mundo. Y es lo que está pasando con estas protestas. No van a poder tapar el sol con el dedo.
No,
muchísimo más. No se puede. 6:21 de la mañana. Ciencia y tecnología. Danilo Fuentes Cortés.
En nuestro mundo hiperconectado, dominado por conexiones web, resulta difícil imaginar que haya expertos que argumenten que Internet requiere una enorme remodelación. Sin embargo, es precisamente esa omnipresencia la que ha puesto a trabajar cada vez más a tecnólogos en lo que llaman una nueva fase de la Internet. Estos insisten en que esa Internet de la segunda generación debe cambiar para ser mucho más inteligente, que debe evolucionar hasta convertirse en una web semántica que, además de ser eficiente, nos ofrezca más control sobre nuestros datos. Es lo que prevén con la llegada de la web 3.0, a la que muchos en el sector consideran la gran revolución de Internet. La también llamada Web 3 permitiría a las máquinas interpretar un volumen mucho mayor de datos. Esto hará que podamos interactuar mucho más profundamente con otros usuarios desde cualquier plataforma, entre otras cosas. En este nuevo capítulo de la Internet, ya no hará falta sistemas operativos complejos o grandes discos duros para almacenar toda la información, porque absolutamente todo estará en la nube y todo será mucho más rápido y personalizable. En líneas generales, podría decirse que en la Web 3, la máquina colaborará más eficazmente con el ser humano. Pero su principal valor es la descentralización de la Internet, o sea, crear una red más equitativa y restar poder a los gigantes de la Internet, tal como subrayan quienes están detrás de este concepto. Este ya está teniendo éxito en Silicon Valley y lleva años en desarrollo. El término fue acuñado en el año 2014 por el cofundador de la criptomoneda Ethereum, Gavin Wood. A Wood se le suele calificar como el padre del Ethereum por ser su cofundador y mayor difusor. Ethereum es el segundo protocolo de blockchain más usado en el mundo, y esta tecnología son los cimientos de la llamada Web3. Wood, creador del proyecto de código abierto Polkadot, partió de la idea que era necesario remodelar la Internet, o sea, crear una nueva arquitectura con un protocolo específico para que los servicios fueran descentralizados. Para llevarlo a cabo, el ingeniero de software británico fundó la Web3 Foundation para financiar equipos de investigación y desarrollo que están construyendo las bases de la Web3 y creó Parity Technologies, una empresa con sede en Berlín, de infraestructura blockchain para la web descentralizada. ¿Pero qué significa eso de la descentralización? Internet en su comienzo fue un protocolo abierto y descentralizado. Comenzó a centralizarse en los años 90 con las grandes tecnologías que conocemos hoy en día. Lo que se quiere con la Web3 es volver a la esencia, al inicio de lo que fue Internet. Que nadie controle en gran proporción esta herramienta de comunicación que tan presente está en nuestro día a día. Una parte clave de la estructura de la Web3 es la tecnología de blockchain, que permite crear bloques y formar cadenas de datos y que lo conocemos hoy sobre todo por las criptomonedas. Tenemos que tener la mente abierta porque blockchain es mucho más que una criptodivisa. La Web3 es mucho más interesante que el valor de un token, dicen los expertos. De hecho, los elementos que hacen posible la Web3 se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años y de cierta forma ya es una realidad.
6:25 de la mañana, ya le estoy dando los buenos días y una bienvenida bien grande a Lázaro Domínguez con el estado del tiempo. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Exilda. Qué bonito estar contigo y con Alejandro. También con Bruno, Patricia y Teudi y todos los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, pues, Exilda, hoy es jueves.
No, hoy no es jueves. ¿Qué día es hoy?
Juernes.
Juernes.
Así mismo. Juernes, mañana, viernes.
Mañana,
qué bueno,
viernes,
qué bueno.
Así
bueno.
Mismo. Te mandan muchísimos saludos todos los oyentes acá de Tempranito.
Ay, qué bueno,
de mañana.
Qué bueno. Pues nada, le reciproco ese afecto y ese cariño. Bueno, Exilda y Alejandro, como ustedes saben, el Centro de Huracanes de Miami cesó en la emisión de boletines sobre las tormentas tropicales Fran y Georgette porque perdieron en fuerza radicalmente. Sin embargo, los meteorólogos no perdieron tiempo en iniciar un profundo análisis de una vigorosa onda tropical que se halla en las aguas del Pacífico al oeste y muy cerca de las costas de Centroamérica. La onda, que presenta una amplia banda de chubascos y tormentas eléctricas, se está moviendo al oeste a unos 20 kilómetros por hora con la formación de un centro de bajas presiones que debe afectar el sur de México en los próximos 2 días. Las condiciones parecen favorables para la formación de una depresión tropical en el curso de esta semana. Así que lluvia para los mexicanos en la costa del Pacífico. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados aumentando en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y desde Amaicí hasta Cabo Cruz. Hay poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, recuerde que le prometimos que las probabilidades de lluvias aumentarán para hoy jueves. La salida del sol será esta mañana a las 6:48 de la mañana. La puesta en hora de la tarde a las 8:05. Hasta aquí, Exilda y Alejandro, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 2 p.m., Yankees versus Cardenales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad
convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 a.m, segunda media hora de Tempranito. Un saludo para Mandy Quincalla, que ya nos está escuchando desde bien temprano y nos está saludando. La culpa de todo esto la tienes Jacomino por ponerle apodos a la gente. Ahora yo no puedo decirles el nombre normal como tiene que ser. Un saludo para Angelito, que está allá en Santiago de Cuba, junto a Maridalia, Roberto, el Chino y su mamá, que siempre escuchan Tempranito y de mañana. Agustín, que está en La Habana y siempre nos está escuchando también. Para los amantes de las naves espaciales y todo esto, está esperándose acá en la Florida que unas 100.000 personas se alineen en la costa espacial de Florida a finales de este mes para ver el lanzamiento de la misión Artemis 1 de la NASA a la Luna, según cifras de agencias vinculadas al esperado evento. Será el próximo 29 de agosto en el Centro Espacial Kennedy, acá en el centro de la Florida. Así que mira, muchachos, ¿por qué no vamos? Vamos a sacar los tickets. Vamos a ver el lanzamiento de Artemis 1. Eso es para los amantes de todo esto de las naves espaciales, de los vuelos y de todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Nos vamos ya a las noticias con Bruno Tocas.
6:30 a.m. y en Tempranito de mañana continuamos informando. Cuba reportó en la última semana casos de dengue en 11 de las 15 provincias, lo que torna más compleja la situación epidemiológica en la isla. El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, afirmó que se reportó transmisión en 23 municipios y 33 áreas de salud. Tal situación podría agravarse en agosto, un mes de vacaciones, lluvias y calor intenso, indicaron los expertos. Cuba confirmó 4.776 casos de dengue en la tercera semana de julio, cifra que supera a la registrada en el primer semestre del año, cuando se contabilizaron 3.034 casos. Mientras el primer ministro Manuel Marrero Cruz visita zonas turísticas en Cienfuegos, no ha mejorado la contaminación ambiental en la provincia y se reportan más casos de dengue. Salvador Blanco informa.
Marrero Cruz ha tenido una agenda cargada en estos recientes días, mientras en el país y sobre todo en La Habana se agrava la escasez de productos básicos y aumentan los apagones. El primer ministro visita los nuevos logros de la revolución en la industria turística, que dispone de los recursos con los que no cuenta ni el Ministerio de la Construcción ni el de la Salud.
Una decena de instalaciones turísticas se renuevan en Cienfuegos. Lo ha experimentado el colectivo del complejo hotelero Trailero, Rancho Luna, Faroluna, a donde llegó el primer ministro Manuel Marrero Cruz en su visita a la provincia.
Cienfuegos es una de las ciudades cuyos hospitales han sido colapsados por la cantidad de casos de dengue. Además, fue Cienfuegos la primera ciudad en reportar el caso de una niña muerta por la pandemia. Vemos al señor Marrero Cruz en un reportaje donde se dice que se han invertido 22 millones de pesos cubanos en las reparaciones del hotel.
Pura perrería.
Los nativos, sin acceso a las instalaciones de la Perla del Sur, se bañan en el conocido canal del Paradero de Camarones. Según esta serie de reportajes de la televisión cubana, todo es una maravilla alrededor de la Bahía de Cienfuegos. Antes, la Bahía de Jagua, ahora una de las bahías más contaminadas del país.
907 fuentes contaminantes, y eso no quiere decir que sea lo único que hay.
Los cienfuegueros culpan a esta contaminación de la desaparición del plato típico de la ciudad, el pan con minuta. La Bahía de Cienfuegos era conocida como el hogar del camarón blanco, que está en peligro de extinción, según el Grupo Bahía. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Cuba presentó una serie de recomendaciones que incluyen ajustes de la jornada de los trabajadores y que también considera, entre otras cosas, la interrupción laboral como opción. Según una nota de prensa del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Cuba, las acciones consideradas incluyen el trabajo a distancia y el teletrabajo, las vacaciones, ajustes en el horario, reubicación laboral y, por último, la interrupción del trabajador. Las medidas consideradas para su adopción en el sector estatal de la economía tratarían de disminuir el consumo eléctrico teniendo en cuenta la crisis energética que sufre Cuba. Los trabajadores que no pueden ser reubicados tienen derecho a su salario básico diario por un mes. Si las jornadas de trabajo fueran inferiores a las establecidas, entonces el salario se pagaría teniendo en cuenta el tiempo real y no el 100%. Según la titular del sector laboral, Marta Elena Feitó Cabrera, cada jefe de entidad deberá determinar las medidas laborales y salariales para aplicar a los trabajadores. El Tribunal Supremo de Cuba ratificó la sentencia de 15 años de prisión para un periodista independiente por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021. Tomás Cardoso con esta información.
Este martes el Tribunal Supremo Popular cubano ratificó los 15 años de prisión en contra del periodista independiente Jorge Bello Domínguez por su participación en las protestas populares del 11J en el poblado de Huira de Melén en la provincia de Artemisa, en respuesta al recurso de casación solicitado por la familia, cuya vista se realizó en el Tribunal Municipal de Marianao en La Habana el 17 de junio. En la revisión se mantuvieron los cargos por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado y robo con fuerza, ambos asociados al lanzamiento de piedras y a la vandalización de la tienda Trasval en moneda libremente convertible, además de desórdenes públicos por intentar organizar la protesta y desacato contra la autoridad, cargos que tanto el comunicador como su familia rechazan y consideran manipulados, cuenta su esposa Yuleidis López González.
Hoy dieron respuesta al recurso de casación en lo cual estábamos claros que ellos no le iban a bajar ni un año a Jorge Bello, porque a pesar de no contar con pruebas, aunque ellos digan todo lo contrario, quedó bien plasmado que en los videos que ellos presentaron en el juicio nunca salió Bello con piedras y mucho menos en Trasval. Lo acusan también de aglomerar más de 170 personas, cosa que es otra falsedad, ya que cuando Bello Domínguez se incorporó en la calle Cuba a la manifestación, ya habían más de 200 personas y en ningún video sale frente a la manifestación respecto al capitán Carlos Luis Fernández Mazó. Es falso lo que sale en la sentencia número 42 de 2022, ya que en la sala del tribunal Mazó dijo que Bello Domínguez, él le llevaba las citaciones y que le contestó en mala forma. La acusación no tiene validez. Simplemente por ser opositor y no estar de acuerdo con este sistema, lo condenan a 15 años.
Jorge Bello Domínguez se encuentra cumpliendo condena en el penal del Combinado del Este. Es diabético e hipertenso, está perdiendo la visión y necesita inyectarse insulina diariamente. Y no hay los medicamentos ni permiten que la familia se los lleve. Además, en más de una ocasión ha sido llevado a celdas de castigo y hace pocas semanas fue víctima de una golpiza propinada por reos comunes que siguen órdenes de la policía política. Denunció su madre, Marta Domínguez. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Wilber Aguilar, quien se manifestó el lunes junto con otros familiares de presos políticos del 11 de julio frente a la Catedral de La Habana, fue puesto en libertad el martes con una multa de 7,000 pesos por acusaciones de desorden público. Wilber Aguilar dijo este miércoles a Radio Martí que le impusieron otra multa de 1,000 pesos por un pequeño pedazo de techo que agregó a su vivienda en el reparto habanero La Guinera.
La protesta son los pedir libertad por mi hijo que está encarcelado con 12 años y lo único que hicimos fue pedir libertad para nuestros hijos. Ahí la había familiares nada más de los presos, de los manifestantes, y lo que pedimos fue libertad, libertad y libertad, justicia y libertad, porque sinceramente no se ha hecho justicia con esas personas que se encuentran encarcelados. En mi caso, mi hijo estaba sancionado con 12 años, un joven que tiene hija, que tiene mamá, que tiene papá, que tiene hermano, que tiene prima, que tiene tía, y está encarcelado con 12 años, privado de libertad, con una juventud extraordinaria y un mundo que por adelante le han roto su sueño. Entonces, nada, tuve que pararme como padre a pedir su libertad. Y yo necesito que el mundo me escuche, porque solo lo hago con el corazón, porque quiero la libertad de mi hijo. La otra multa de 1,000 pesos, ustedes saben que sufro el acoso a la seguridad del Estado y persecución, y me multan con 1,000 pesos por un techo que toda Cuba y lo tiene. Entonces, como yo estoy reclamando la libertad de mi hijo, se aferran en mí, pero lo que yo tengo yo puesto como techito ahí, que es lo que me meten, y los 1,000 pesos de multa otra vez, Cuba entera lo tiene. Yo tengo la foto, tengo las pruebas, pero bueno, esto es parte de pedir libertad y el acoso que tengo que sufrir.
Wilber Aguilar es padre de Walnier Luis Aguilar Rivera, de 21 años de edad, quien cumple en la prisión combinado del Este una sanción de 12 años de cárcel por su participación en las protestas de descontento popular en julio de 2021. También fue puesto en libertad con una multa de 7,000 pesos Luis Rodríguez, esposo de la presa política Angélica Garrido, quien fuera detenido por filmar la protesta de los familiares frente a la Catedral de La Habana. El gobierno de los Estados Unidos condenó el martes las detenciones de manifestantes pacíficos en Cuba. El secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, se refirió a las recientes manifestaciones de familiares de presos del 11 de julio y a las protestas de ciudadanos por los apagones y por las libertades fundamentales. Nichols destacó en un mensaje publicado en Twitter que los Estados Unidos insta al gobierno de Cuba a respetar las libertades de expresión y de reunión pacífica de sus ciudadanos sin represión. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en Tempranito y de mañana, y el presidente del Partido Republicano en la provincia de Holguín, Ramón Zamora, conversó con mi colega Tomás Cardoso en el programa Cuba al Día acerca de la situación sanitaria en el territorio. Escuchemos.
Vámonos al territorio holguinero y tenemos el contacto con el traumatólogo Ramón Zamora en la capital provincial. Ramón, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, a usted y a los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Bueno, ¿qué tenemos con el tema del dengue? ¿Qué han hecho las autoridades en las últimas horas? ¿Qué se sabe? El gobierno ha dicho que en esta reunión encabezada por Miguel Díaz-Canel y por Marino Murillo, pues han dicho que van a la organización de brigadas de estudiantes de medicina y estas brigadas en que otroramente pues se organizaban para sobre todo la campaña de pesquisaje y demás, que se están analizando pues a través de la Unión de Jóvenes Comunistas movilizar estudiantes universitarios en pleno disfrute vacacional para labores de contención de la EDG. Y le pregunto, suponiendo que se organizan las brigadas de estudiantes universitarios, ¿dónde está, Ramón, el abate, los productos higiénicos, el jabón, las motomochilas, el combustible para fumigar? ¿Es suficiente con el tener el potencial humano o hacen falta otras cosas también para contener el mosquito? Cuéntenos cómo andan las cosas ahí, Holguín.
Bueno, evidentemente, en lo que usted dice está prácticamente todo dicho. No basta con que se movilice todo un ejército de estudiantes que están en su descanso, ¿no? Y ahora sean llamados por el sistema, por el régimen, para visitar casas, con que eso no lleva ningún tipo de solución, pues cada día continúa creciendo el número de personas ya con dengue, y como tal el régimen, como pasó en el Consejo 19 en Brisas de Yarial, que el régimen creó, o sea, por la cantidad de personas que habían con dengue, incluso hay un grupo de niños graves, enfermos en el hospital pediátrico de ahí de La Ceiba, y incluso entre niños y adultos, incluso ya falleció un niño, una niña, y en ese consejo, y como tal el régimen lo que ha hecho es mandar a un grupo de, o sea, creó un punto de estoy explicándole esto para que se entienda, ¿no?, lo que está pasando. Crear un grupo allí de personas que están destinados a fumigar, pero el colmo es que no tienen combustible, o sea, dicen que no tienen petróleo y esto ha estado parado. El poquito que tenían, dicen que lo estaban utilizando para fumigar en las casas que tenían, o sea, que habían dado positivo este dengue y estaban fumigándolo. El resto de las casas no tenían para continuar la fumigación, o sea, lo que demuestra que es una mentira todo, una falacia, así lo van a estar llevando barrio por barrio, no solamente acá en este poblado, que ya es una localidad fuera de lo que es la ciudad, sino que eso mismo es lo que van a estar haciendo dentro de la de lo que es la ciudad, engañando, frustrando, haciendo que están haciendo y realmente no están haciendo nada, porque de qué vale que vengan a ver cómo están los depósitos de agua, cuando incluso no traen ningún tipo de medio, que no resuelve nada con una visita, incluso no se debiera permitir que engañaran a uno de esta manera, visitándonos sin traer ningún tipo de solución, que es la fumigación, cuando el régimen invierte en Cayo Coco, en Cayo Guillermito y demás, donde fumigan diario para que el turismo allí se sienta confortable sin que lo piquen los mosquitos, pero el régimen no invierte en la población como tal para un poco diezmar la alta cantidad, la proliferación tan grande que hay de mosquitos de Aedes. Lo otro es que, bueno, a razón de esto, o sea, las personas ya con el miedo que tienen actualmente por esta falta de seguridad que está mostrando el régimen sobre la atención al pueblo y el cuidado que debe tener con estos apagones que se están sucediendo con tanta frecuencia, hasta 10 y 12 horas ya, hasta dentro de la misma ciudad, pues entonces esto es lo que ha motivado, acá hay varios poblados incluso y partes de la ciudad que las personas han salido ya en cacerolazos y manifestaciones, en marchas ya, como pasó anoche acá por las combinadas, y pasó también acá en el reparto Emilio Bárcena, el reparto militar Emilio Bárcena, que apedrearon una de las tiendas en MLC rompiendo todos los cristales, y es porque el descontento es tan grande que ya lleva el desespero al pueblo, que esta es la reacción que está dando hoy el pueblo cubano ante el temor de enfermar, porque el sistema le da lo mismo por ahorrar y quita la corriente en momentos tan lamentables como la noche, donde el mosquito se intensifica y una de las víctimas mayores, que es lo que más duele, son justamente los niños, y esta es la parte que más está sufriendo las consecuencias, para ir a un hospital que realmente no tiene ni los recursos para atender a estos niños, y otros llegan y le dicen de que no, vayan para la casa porque no hay, aquí lo que van a hacer es complicarse, cuando todos sabemos que es una mentira garrafal, porque lo que no tienen es recursos para atender la cantidad de pacientes que hoy se asignan, no solamente en el pediátrico, sino en el clínico quirúrgico igual. Esto es una falta de respeto, Tomás, y esto es lo que está pasando.
Gracias al traumatólogo, el doctor Ramón Zamora, en el territorio orquinero.
Bueno, esta fue una conversación que sostuvo mi colega Tomás Cardoso con Ramón Zamora, y él estaba hablando acerca de toda la situación sanitaria en el territorio, fundamentalmente lo que está pasando con los contagios del dengue, que han ido en aumento, van en aumento, y hay un artículo en la página de Radio Televisión Martí que dice así: el dengue se dispara en 11 provincias de Cuba y hace un recorrido de todo lo que está pasando en la isla con esta situación. Ale.
Bueno, no solo la electricidad, la falta de comida, el arroz venezolano, el dengue, el COVID, que por cierto lo han dejado, a mí me llama poderosamente la atención también en el caso venezolano, que nuestros países de origen no han controlado el COVID, pero dejan de hablar de ello. Entonces lo normalizan absolutamente.
Es como agua pasada.
Como agua pasada.
Ahora vamos a hablar de dengue, vamos a estar dando informaciones sobre el dengue, pero vamos a olvidarnos del COVID que también está ahí y que muchos cubanos están poniendo los puntos sobre las íes diciendo que tampoco tienen cómo pasar esta pandemia con todas las dificultades que había en la isla. Ahora el punto álgido en la situación sanitaria es el dengue, es a lo que se le está tirando, es a lo que se está informando en los medios oficialistas, informando a su manera.
Claro, es la voz única para llevar a la población a solo hablar de un tema y olvidarse de lo demás.
Así mismo. Pero bueno, lo importante de todo esto es que la gente no se ha quedado callada como siempre y siguen denunciando toda la situación que hay en las instituciones sanitarias de la isla, donde tú tienes que llevar desde un cubo, un balde,
todo,
para poderte bañar hasta la sábana, y denunciando también toda la insalubridad que hay en estos centros hospitalarios. Tú tienes que llegar a un hospital y tener todas las condiciones necesarias, señores, para sentirte mejor, para ir mejorando salud, pero no para sentirte mal y no para estar pensando que si hay insectos, que si no hay insumos médicos, que si incluso encima de los insumos médicos el personal sanitario también no te va a tratar de la manera más adecuada. Entendemos que el personal médico a veces no tiene en sus manos las soluciones para muchos de los casos cuando se van a centros hospitalarios. Pero un país que derrocha dinero, como estábamos escuchando en el reportaje de Salvador Blanco, derrocha dinero en hacer nuevos hoteles o remodelar nuevos hoteles y no invierte en este tipo de infraestructura, que es la salud, que es tan importante. Bueno, Ale, ¿de qué te estoy hablando? Que tú no conozcas, porque la historia es la misma.
Y lo peor es que los que pudieran hacer, que son opositores, te voy a contar algo y a la audiencia, que es insólito, ¿no? Estas carencias en los hospitales, que es tal cual tú lo describes en Venezuela, pero entonces los que ejercen la medicina privada convierten la salud en un tema más doloroso. Es costoso, tienes que tener seguros internacionales. Alguien me contaba en estos días de una clínica muy famosa en Caracas, donde hay un piso solamente dedicado a las personas que tienen seguros extranjeros. Entonces tú entras, tienes atención desde que entras al edificio de la clínica. En Venezuela había muchas clínicas privadas y se desarrolló. Bueno, no, lo hemos conversado esta semana. Nosotros hemos tenido todo lo que quizás...
Lo que había.
Lo que hay en un país normal.
Lo que había antes
lo
del
que
59,
había antes.
Señores,
exactamente. Y resulta que si tú no tienes dinero...
No puedes acceder a este servicio.
Entonces ahí es donde tú te das cuenta y valoras por lo que hay que luchar. En este país tú puedes tener no trabajo, por eso es que esto es una gran nación, pero a ti nadie te puede negar la salud.
Nadie te la puede negar.
Y entonces tú después te pasan tu bill, te llega por
y
correo.
Y tú lo pagas.
Y tú lo pagas en la medida que puedas.
Como tú puedas.
Pero que te nieguen la salud, primero un gobierno o un régimen, y después en el sector privado, entonces hablamos de la miseria humana.
Así mismo.
Vista.
Y todavía tienen sector privado.
Sí.
Fíjate, existe la posibilidad esa. Los cubanos tienen que ir a los hospitales y a los policlínicos, que son el gratuitos. La gratuidad a veces conlleva a todo esto, ¿no? Y no quiero hablar entonces de que haya que mercantilizar la salud pública. Pero cuando tú le estás echando en cara a los ciudadanos de un país, mira, yo te estoy dando educación gratis. Salud gratis. Tú dices, pero ¿a qué costo? Ale, ¿a qué costo? Al costo de que yo llegue a un hospital y a veces no hay ni una aspirina para un dolor de cabeza. Y ahora con todo lo que pasó con el COVID y ahora con el dengue, la gente allá para combatir el dengue lo que hacían era fumigar las casas. cuando fumigaban una
casa. Un pañito caliente, pues, porque eso no es...
Por favor, cuando fumigaban una casa era horrible, era peor todavía, era peor el remedio que la enfermedad. Después dijeron que no, que iban a fumigar solamente las casas donde estuvieran personas contagiadas con el dengue. Y entonces acá siempre preguntábamos, bueno, y los mosquitos no van a ir para la casa de al lado, porque los mosquitos de mi casa son particular, ¿no? Y no van a ir para la otra casa de al lado. Ahora están haciendo estas brigadas que son de jóvenes que están estudiando medicina, que no van a poder hacer absolutamente nada. Es un pesquisaje llegar y preguntarte, Ale, ¿cómo te sientes hoy? ¿Has tenido fiebre? Sí. ¿Tienes mosquitos en la casa? Bueno, yo pienso que esas son las preguntas que van a poder hacer, porque ¿qué más pueden hacer cuando no tienen nada en la mano? Nada, Alejandro, que las historias son tan comunes, tan comunes que duelen cada día más.
En el alma, 6:53 minutos de la mañana.
Así mismo, deportes, ahí está Edenio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito y de Mañana. Precisamente hoy jueves vamos a tener una buena cifra de partidos en diferentes ligas del mundo en cuanto al fútbol soccer se refiere. Y bueno, también partidos amistosos, la Copa Libertadores, el Atlético contra Estudiantes de La Plata, la Copa Suramericana, y bueno, a nivel amistoso, el partido entre el Cádiz y el Atlético de Madrid. Ya Luisito Suárez no está ahí, este encuentro será hoy jueves a partir de las 3 de la tarde, hoy jueves 4 de agosto del año 2022. El Real Madrid, el actual campeón, y el Barcelona, que han estado ya topando aquí en Estados Unidos contra diferentes equipos. Incluso ya el Barcelona derrotó en una ocasión al actual campeón, el Real Madrid. Y bueno, el equipo de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol de marzo del próximo año empieza a tomar forma con otro jugador más que dijo que sí. Ya es oficial de que Manny Machado confirmó su participación en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. También lo confirmó Vladimir Guerrero, el muchacho del equipo de los Azulejos de Toronto, donde milita el Junior, ¿no? Lourdes Gurriel Jr. Y en el caso de Manny Machado, estuvo con el equipo de República Dominicana en el anterior clásico, en el año 2017, cuando el equipo de los Rubios de Puerto Rico perdió una gran final contra el elenco de Estados Unidos, el actual campeón, que contó con la presencia ahí de Nolan Arenado como tercera base. Actualmente Machado está en medio de una gran temporada con el equipo Padres de San Diego. Batea para 288, acumula 18 jonrones y ha impulsado ya 58 carreras al lado ahí de grandes figuras, pese a la ausencia de Fernando Tatís Jr., pero bueno, ahora agregaron procedente de Washington de los Nacionales a Juan Soto, también de República Dominicana. Hoy jueves 4 de agosto veremos en acción a varios lanzadores latinoamericanos, incluyendo a Johnny Cueto, estará lanzando por el equipo de los Medias Blancas ante Texas, 8:05 de la noche, y Carlos Carrasco en el Olomita por los Mex, 7:10 de la noche de Cuba contra el Atlanta, que es el actual campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Y a las 7:40 de la noche hora Cuba en Minnesota, la tierra de Tony Oliva, llegó recientemente al Salón de la Fama de Cooperstown. Bueno, 7:40 hoy, Toronto contra el equipo de los Mellizos, y el Toronto va a depender del pitcher cubano-americano Alec Manoah, un hombre que ha estado impresionante este año con un buen récord. Acumula 11 victorias con solamente 5 derrotas y un promedio de carreras limpias impresionante, 2.43. En dos temporadas con el equipo de los Azulejos, el equipo canadiense, Alec Manoah, el cubano de solamente 24 años, archiva 20 éxitos con solamente 7 derrotas y un promedio de carreras limpias de 2.88. Y tras los últimos resultados de ayer miércoles en las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de los Yankees sigue cómodo en primer lugar en el este de la Liga Americana, pese a que últimamente no le ha ido muy bien, pero tiene una ventaja de más de 10 partidos sobre el Toronto, y después aparecen Tampa, Baltimore y los Medias Rojas de Boston. En la división central, Minnesota, una ventaja muy cerrada y sobre Cleveland y los Medias Blancas de Chicago. Y por el oeste, el equipo de Gurriel, no, Yuli Gurriel, Jordan Álvarez y Alexis Díaz, súper cómodo.
ventaja amplísima sobre los Marineros de Seattle. En la Liga Nacional, los líderes, los Mets de Nueva York en el este, ventaja de más de dos partidos sobre Atlanta, que es el actual campeón de la Serie Mundial. Milwaukee no la tiene toda ganada porque el San Luis está muy cerquita, al igual que los Dodgers de Los Ángeles, que está cómodo en primer lugar, ventaja de más de 11 partidos sobre San Diego, que reitero, se reforzó en los últimos días con la entrada ahí de Juan Soto, y en noviembre próximo se va a convertir en agente libre y está buscando un contrato de alrededor de $500 millones en las Grandes Ligas por un total de 15 temporadas. En cuanto al boxeo, el cubano Lanier Peruel Camagüeyano continúa entrenando muy fuerte con miras a su próximo combate, pero tiene récord a nivel profesional de 7 victorias, ha ganado 4 por la vía rápida, se mantiene invicto el muchacho de Camagüey con 29 años. El justiciero es uno de los grandes prospectos en pesos grandes del boxeo cubano, tanto ya sea en Estados Unidos, en Sudamérica o en el continente europeo. En su anterior combate, ganó su pelea ante Héctor Pérez. Esto fue en mayo del año 2022, después de derrotar una pelea un poco controversial al holguinero Giovanni Burzón. Esto fue el 1 de enero del año 2022 en el Hard Rock Casino. Y precisamente el cubano Peró estará combatiendo este 20 de agosto ahí mismo en ese casino en Hollywood ante Joel Cowley. Es un norteamericano de 32 años que tiene récord profesional de 9 victorias con 6 knockouts, pero ha perdido 6 y ha empatado 2 en la división superpesada, el púgil de Rally en el estado norteamericano de Carolina del Norte. En su anterior combate, en febrero de este año, el norteamericano ganó su combate ante Robert Sabat en Filadelfia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy jueves en Tempranito.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m, Alex, y seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Mira, estaba leyendo esta nota en el periódico El Mundo y tiene que ver con esto de las redes sociales. Tú sabes que muchas personas, cuando hallan en algún lugar del planeta un lugar interesante, pues enseguida comienzan a llegar los TikTokers, que están muy de moda ahora, los que hacen Instagram, los que hacen contenido de redes sociales y quieren subirlos a sus canales de YouTube y todas estas cosas. Está el fenómeno esto también de los selfies. Y fíjate lo que se ha prohibido acá en Estados Unidos, en el Parque Nacional Redwood en California. Se ha prohibido acercarse a un árbol que se llama Hyperion, que tiene cientos de años y 115 metros de altura. Las personas que se acerquen mucho a este árbol, que es legendario y está en esta reserva, pues se puede enfrentar a una multa de más de casi aproximadamente $5,000. ¿Qué pasa? El lugar está intrincado, pero los blogueros, los TikTokers ya lo descubrieron, y los Instagramers, y están yendo allí y están arrojando mucha basura alrededor de este árbol, que es un árbol milenario que hay que cuidar. Bueno, no tan milenario porque solamente tiene, bueno, cientos de años, pero es un árbol que está ahí, que está en la reserva, que es protegido, y las personas no han respetado lo que ha dicho la Reserva Forestal de acá de Estados Unidos.
Y no solo que dejan basura, sino probablemente van y le hacen marcas, ajá, corazoncitos,
han hecho de todo, y entonces el grito ya se dio, usted no se puede acercar muchísimo a este árbol.
Qué pena
llama Hyperion.
Qué pena que nos tengan que sancionar para
por
algo.
Eso,
que es una conducta normal del ser humano. Es como en la playa. Cuando yo voy a la playa y me encuentro, claro, tú llevas tu botella de agua, tus frutas y todo, y tú recoges todo.
Así mismo. Y ves personas que no lo hacen.
Que no lo hacen. Y
que no lo hacen.
O las personas que van conduciendo en las autopistas y te tiran algo por la ventana. Yo no entiendo qué conciencia.
No hay conciencia de ningún tipo. Por eso es que vienen las multas,
claro,
señores.
Así es.
Noticias con Bruno Tocas.
7 de la mañana en Radio Martí, más informaciones. Senadores de los Estados Unidos presentaron un proyecto de ley bipartidista para exigir a Cuba la extradición inmediata de todos los prófugos de la justicia de los Estados Unidos que reciben refugio en Cuba. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El senador demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio presentaron este miércoles el proyecto de ley Justicia para el policía Werner Foster y Frank Connor. La propuesta bipartidista establecería como política oficial de Estados Unidos el requisito de extradición inmediata de todos los prófugos de la justicia que actualmente reciben refugio en Cuba para evitar su procesamiento o confinamiento por delitos cometidos en Estados Unidos. Entre los más de 70 fugitivos que se creen están recibiendo refugio en Cuba, se encuentran criminales condenados como Joan Chesimard y William Morales, cuyos delitos provocaron la muerte de dos residentes del estado de Nueva Jersey que Menéndez representa en el Senado. El nuevo proyecto de ley también requiere que el gobierno de Estados Unidos plantee el problema de los fugitivos con el gobierno cubano. La legislación también exige una mayor transparencia sobre el número total de fugitivos estadounidenses en Cuba y los esfuerzos del Departamento de Estado para conseguir su extradición. La legislación lleva el nombre del policía Werner Foster y de Frank Connor. Foster fue ejecutado en mayo de 1973 por Joan Chesimard y dos cómplices durante una parada de tráfico rutinaria. Aunque Chesimard fue juzgada, condenada y sentenciada a prisión, se escapó de la prisión en Nueva Jersey en noviembre de 1979 y actualmente está prófuga en Cuba. Connor murió en un ataque con bomba en 1977 en la taberna Frances en la ciudad de Nueva York. El explosivo fue presuntamente armado por William Morales, miembro del Grupo Nacionalista Puertorriqueño Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, y actualmente recibe amparo del régimen cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El senador federal republicano por la Florida, Marco Rubio, envió una carta formal al director de la Oficina Federal de Investigaciones, Christopher Wray, instándole a investigar de inmediato las actividades del movimiento Puente de Amor y a sus miembros, al considerar que operan como agentes extranjeros no registrados de la dictadura de Cuba. El senador Rubio, vicepresidente de la Comisión Selecta de Inteligencia del Senado, expone en la misiva que las actividades del movimiento Puente de Amor viola la ley de registro de agentes extranjeros. El domingo, Puentes de Amor realizó una manifestación en Coral Gables, Florida, como parte de un esfuerzo coordinado del régimen cubano para sembrar división, incitar al conflicto e influir en la política exterior de los Estados Unidos. El grupo también alzó banderas de Movimiento 26 de Julio de Castro, abiertamente en apoyo de la Revolución Cubana que condujo a la dictadura comunista que sigue vigente en la isla hoy, argumentó Rubio. El dirigente del Movimiento Puente de Amor, Carlos Lazo, rechazó a través de su canal de YouTube las acusaciones del senador Rubio, alegando que no existe ninguna contradicción en ser cubano-americano y querer las mejores relaciones entre La Habana y Washington, al tiempo que le dio la bienvenida a cualquier investigación. La organización extragubernamental Prisoners Defenders dijo en un informe que en Cuba se han creado lo que llamó entidades pantallas para aparentar un clima de libertad religiosa. El informe desde Madrid, España, con Michelle Suárez.
La investigación presentada por su presidente Javier Larrondo ante la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa denuncia cómo el régimen de La Habana ha creado entidades pantalla como el Consejo de Iglesias de Cuba, la Liga Islámica o la Asociación Cultural Yorubá para favorecer su imagen internacional.
Hablando con todos los sacerdotes y con todos los presidentes de orden y con todos los obispos que he hablado, y los imanes y los yorubas y los ifás, de repente descubrimos, ¿no?, que hay un patrón represivo común en donde hay, primero, una pantalla que se coloca ante el mundo para decir: aquí se ejerce la religión cristiana, aquí la yoruba, aquí la islámica, y todos estamos en armonía. Pero es que luego hay una represión sobre cada uno de los sacerdotes.
En relación con los musulmanes en Cuba, el 100% de los entrevistados denuncia que la Liga Islámica trabaja para el Partido Comunista y la Seguridad del Estado y promueve el antiamericanismo en el mundo. La investigación de Prisoners Defenders destaca los patrones represivos contra el Islam en Cuba, entre ellos la prohibición de construcción de mezquitas, el hostigamiento a quienes oran en organizaciones independientes y una vigilancia policial permanente. En cuanto a la práctica de las religiones afrocubanas, la totalidad de los encuestados coinciden en que la Asociación Cultural Yorubá tiene una agenda política oficialista y sus jerarcas son más próximos al mandato del régimen que a la religión en sí. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En Cuba han ocurrido por lo menos 24 feminicidios en lo que va del año 2022. Según la compilación de organizaciones independientes defensoras de los derechos de la mujer, Yolanda Huerga desarrolla la información.
La plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba informó este martes en su perfil de Facebook que al finalizar junio de 2022 se habían registrado 18 homicidios de mujeres por razones de género y 6 más en julio. Los proporcionados por los grupos independientes son datos extraoficiales, por tanto se trata de un subregistro. Las estadísticas oficiales más recientes son de 2016.
Estas cifras que están manejando son solo un registro. La verdadera historia está sumergida, acallada,
indicó la activista Marta María Ramírez.
Por los miedos de los familiares, por la falta de redes, de autoridades, presionan a los familiares para que no denuncien y confíen y resistan a que el Estado siga en su inoperancia y en su falta de sensibilidad y de compromiso con las mujeres cubanas.
Durante el periodo Yo Sí Te Creo en Cuba, verificó 5 intentos de asesinatos a mujeres por razones de género y un asesinato vicario o violencia por sustitución, que es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos. Por otra parte, Ramírez se refirió a un romance del famoso cantautor cubano Silvio Rodríguez que ha salido a la luz recientemente. La actriz chilena Úrsula Ashberg hizo público un affair que mantuvo a los 15 años a fines de la década del 90 con Rodríguez, que contaba ya entonces con 47 años.
Es una relación dispar y para mí una relación violenta, siempre es una relación violenta. Demasiado dispar en edad, en una etapa, en la adolescencia, en la pubertad, en la que las mujeres siguen siendo niñas. Su aparato reproductivo, su cuerpo, su psiquis.
Para Yo Sí Te Creo en Cuba, todo gira alrededor del ejercicio de poder del hombre sobre la mujer, a través de la superioridad económica, psicológica, experiencial y de poder social. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La representante del Partido Republicano, Jackie Walorski, murió el miércoles en un accidente automovilístico en su distrito del norte del estado de Indiana. Walorski, quien trabajó en la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, fue elegida por primera vez para representar el segundo distrito congresional del estado de Indiana en el año 2012. Anteriormente sirvió 3 mandatos en la legislatura del estado. Walorski, de 58 años de edad, y su esposo fueron misioneros en Rumania, donde establecieron una fundación que proporcionaba alimentos y suministros médicos a niños pobres. Trabajó como reportera de noticias de televisión antes de dedicarse a la política. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7:12 de la mañana. Muchísimas gracias a nuestro colega Bruno Tocars por este segmento informativo. Un saludo para Leonardo. Sí, Leonardo, estoy leyendo tus correos y te respondo en un segundito. Ahora, Ale, ¿vamos a hacer un recorrido por la historia?
Sí, vamos a darle de una vez, porque un día como hoy, en 1933, Mahatma Gandhi, líder espiritual de la India, es encarcelado por su campaña de la desobediencia civil. Esto, repito, fue en 1933. Unos años más adelante, en 1944, la Gestapo encuentra un escondite en Ámsterdam para Frank y su familia, para Ana Frank. Por cierto que Ana Frank, estos agentes de la Gestapo, la policía secreta alemana, cuando la apresan, ellos tenían 2 años escondidos en esa casa, a mí de la literatura de juventud. El diario de Ana Frank creo que es uno de los libros que más lo ha marcado a uno, por lo menos en personalmente, ya veo que a ti también. La autora de este diario murió en 1945 en el campo de concentración nazi de Bergen-Belsen cuando tenía 15 años. Esa manera como se escondían, porque fíjate, una historia trágica, dramática, en medio de uno de los peores capítulos de la humanidad, fue una vida maravillosa, porque dentro del miedo, el esconderse, porque el vivir como una rata no debe ser nada fácil.
Ella le buscó un sentido a su vida.
Le buscó un sentido, y no estoy justificando, no, sino que uno tiene que dejarle a uno como experiencia hasta dónde llega la capacidad del ser humano de sobrevivencia, de vivir en libertad, de vivir como se debe vivir.
De expandir a pesar de todo, a pesar de estar escondido de la represión y de todo. Sí, es un diario que yo sé que marcó a muchísimos. ¿No tienes nada más por ahí?
No, claro que tengo mucho más, mucho
porque
más.
Porque yo tengo aquí también.
No,
así que
pero
dale.
Bueno, vamos, 1980 en las Islas del Caribe, el huracán Allen causa o deja tras su paso 70 muertes. También, un día como hoy, en 2012, Michael Phelps, nadador estadounidense, se despide de los Juegos Olímpicos en Londres con su cuarta medalla de oro. La verdad que fue de esos personajes que hacen historia, que quedan en la memoria, sus retos en la piscina nunca son olvidados. 1986, en Melbourne, Australia, roban del Museo Nacional el cuadro de Picasso, La Mujer que Llora, que sería devuelto días después. Ayer estaba leyendo...
¿Cómo se roban estos ladrones? Los cuadros famosos y algunos que no aparecen.
Mira, ayer estaba, no sé el lugar exacto, estaba leyendo un reportaje de un lugar donde los nazis escondieron los tesoros de los altos personeros de ese cruel partido que apoyaban a Hitler, cuadros, joyas, es decir, como que si nosotros en el mismo vecindario reuniéramos todos nuestros tesoros y los pusieron en un lugar escondido, son creo que 150 hectáreas, ya lo detectaron una fundación donde van, ya en un rato lo leo y les amplío esto porque a mí me fascina, estos cazadores de tesoros, dicen que ahí hay cuadros de Cézanne, de Picasso, monedas de oro.
Se adueñaron de muchas obras de patrimonio de los judíos. Y cada día siempre salen historias como estas, de que tienen que devolverse a sus legítimos dueños. La historia.
Y eso que se robaron va a regresar en algún momento, así sea los bisnietos, tataranietos. Yo estoy fascinado de saber que había allí, que tiene tantos años perdido y poderlo disfrutar en algún momento en un museo, porque no hay nada más divino que ir a un museo y disfrutar de ese arte, así como hablamos de la música. Yo soy amante de los cuadros, de los artistas plásticos, así que bueno, estoy ansioso de ver qué se va a encontrar allí y cuando lo muestren, igual que la arqueología. Tú sabes que yo tengo esas pasiones. Me encanta. Yo hubiera sido arqueólogo pero feliz de la vida. No tengo la paciencia para estar limpiando los huesitos con un pincel.
Pero si querías ser arqueólogo, tenías que tener la paciencia. Bueno, había que buscar la paciencia.
Sí, de repente lo hubiera desarrollado.
Nada, si lo hubieses desarrollado, estuvieras ahí.
Pero en Venezuela, imagínate tú que eres arqueólogo.
No te quiero decir qué tipo de arqueología puedes hallar en Venezuela, porque tú sabes.
No me lo digas.
tú sabes. Mira, Ale, un día como hoy también, aquí lo tengo por acá, déjame ver, porque a mí se me pierden las cosas. Nace en el año 1852, nace este músico violinista cubano, Claudio Brindis de Salas, llamado el Paganini Negro. La historia de Brindis de Salas comienza porque su papá también era violinista, pero Brindis de Salas sobrepasó, dicen los estudiosos, a todo lo que le había enseñado su papá. Él superó al padre en fama y maestría, llegó a ser un concertista de fama internacional. Con solo 10 años de edad, Brindis de Salas se le ovacionó en el Liceo de La Habana y a los 12 fue con su papá en una gira por toda la isla. Era de estos chicos genios que nacen con un don privilegiado. Ahí comienza sus estudios musicales Brindis de Salas. Hace su primer concierto en La Habana y catalogado por la crítica de la época como uno de los más destacados violinistas de su tiempo a nivel mundial. Fíjense, señores, que a Brindis de Salas el gobierno francés lo hizo miembro de la Legión de Honor y le dio el título de varón. Este violinista tuvo una vida también un poco azarosa. En Buenos Aires le dieron un Stradivarius genuino, vivió en Berlín, se casó con una alemana, fue nombrado músico de cámara del emperador y recibió la ciudadanía de ese país. ¿Por qué le hago toda esta historia de Brindis de Salas? Porque los que han escuchado las historias de él o saben más o menos de Brindis de Salas saben que desafortunadamente, a pesar de haber tenido esta experiencia tan grande en su vida, haber tenido tanto dinero, tanta fama, ¿cómo terminó? Pues muy mal, terminó muy mal. Él emprendió un último viaje a la Argentina desde España. Allí no halló a nadie que le pudiera ayudar, nadie que le diera dinero para poder seguir viviendo con lo que él sabía. Nadie le ofreció trabajo. Terminó durmiendo en la calle, fue llevado a un hospital y muere el 2 de junio del año 1911. Murió como un indigente, un hombre de tanta fama y un hombre con tanto, tanto talento. Es una historia un poco triste, dolorosa, sólida, sí. Muy, 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 muy dolorosa.
Sí, porque de genio a morir en las calles.
Así mismo es.
Es terrible.
Así mismo. Bueno, ahora vamos a deportes con los grandes. Tú sabes que hay cosas que se pegan, ¿no? Una de las cosas que se me ha pegado es que nunca encuentro las hojas. Bueno, en deportes con los grandes de hoy, Edemio Navas va a conversar con el púgil de Ciego de Ávila, Yoandy Salinas. Él es campeón mundial con 20 victorias desde 2009 al 2014. Va a pelear de nuevo este sábado en Colombia.
Bueno, tus inicios realmente fueron muy duros en el boxeo, pero hay un que se enfrentó contigo que tuvo la mala suerte de pelear muchas veces contigo y le tomaste la medida. Me refiero al caso de Luis Martínez. Fueron los primeros boxeadores ya de la categoría juvenil para arriba que te enfrentaste y siempre le ganaste. Yo, Andrés Salinas.
Sí, mira.
Háblame de su combate con Cadel.
Sí, mira. La verdad que la historia mía con Cadel Luis es una historia un poco triste pues, para él.
Sí.
Cuando yo llegué al equipo nacional de mayor en el 2005, él era prácticamente el número 2 después de Gamboa.
Sí.
Yo era un 4 o 5, yo acababa de llegar. Entonces, ese año, entre 2005 y 2006, ese fue un año de revelación para mí. Yo, tú sabes, me puse, como decimos los cubanos, insoportable.
Sí.
No perdía con nadie, me puse súper bien. De hecho, ya en 2006, en el Playerón, ya yo fui campeón nacional.
Bueno, con Gamboa, con Yuri Orkis, en el 2004 asistió por Cuba a las Olimpiadas de Atenas, Grecia, pero en el mes de abril, en una Olimpiada cubana, ¿no?, en el peso mosca, te tocó enfrentarte con Gamboa en su tierra, la tierra del ciclón de Guantánamo, Yuri Orkis Gamboa. Esa pelea realmente fue muy apretada con victoria para el guantanamero, ¿no?
Sí, la verdad. No recuerdo esa pelea de Guantánamo, creo que sí, pero la primera vez que yo peleé con Gamboa fue en un playajirón de Camagüey en el 2004, discutiendo la medalla de plata. Él acababa ya de llegar de la Olimpiada y había sido campeón olímpico.
Sí.
La Olimpiada autoseguida de ese, o sea, el playajirón autoseguido de esa Olimpiada, yo me tocó enfrentarme con él, yo quedé con bronce.
Sí. Roniel Iglesias. Señores, Roniel Iglesias, el bicampeón olímpico, bronce también olímpico, comenzó su carrera en campeonatos nacionales de Cuba en 51 kilogramos, pero largo, poco a poco fue subiendo, 51, 54, 57, 60, 63 y medio, 67, y bueno, con las nuevas divisiones, 69, ahora está a nivel profesional en 71 kilogramos. Pero con Roniel Iglesias, el vueltabajero, te enfrentaste en dos ocasiones, en el año 2005. Primero en Pinar del Río, su tierra natal, ¿no? En sí. El Campeonato Nacional Semifinal y después en Cienfuegos, en el Córdoba Cardín, teniendo la medalla de bronce.
Sí, yo peleé en el 2005. La verdad, esa pelea de 2005 de Roniel venía insoportable, como repito. Estaba muy bien, era muy joven, pero estuvo muy bien. La pelea fue un poco, para mí, fue un poco más apretada de lo que dieron los jueces, pero sí, fue una pelea muy buena y cualquiera de los dos pudo ganar. Él lo hizo mejor, para decir la verdad.
Bueno, Chi Min-su, un chino, bicampeón olímpico en 48 kilogramos. Fue campeón mundial profesional, pero te tocó enfrentarte con Chi Min-su. Wow. Y en la final olímpica de Cuba, en 51 kilogramos, te tocó enfrentarte, llegaste a la final contra Chi Min-su. ¿Qué pasó en esa pelea? Porque derrotaste al 13 golpes contra 12. ¿Qué recuerdas esa pelea con el chino Chi Min-su? Reitero, bicampeón olímpico, no era cualquiera.
Bueno, qué decirle de esa pelea. Esa fue para mí, en mi carrera, una de las peleas más importantes que tuve, digo, en mi carrera amateur, porque este boxeador venía de las Olimpiadas, creo que había peleado también con Jean Barthélemy.
Sí, sí.
Había sido, sí, tú sabes. Entonces, teníamos mucha presión porque estaba toda esa sala llena de personas importantes y había una presión tan grande y yo, wow. Tú sabes, nos preparamos mentalmente muy bien. Bueno, esa pelea fue una pelea...
De campana a campana, zapatilla sí. Contra zapatilla.
Y te buscaba los puntos, y era muy paciente, incómodo. Sí, eso fue una pelea terrible para mí, tú sabes, pero gracias a Dios. Yo pienso que el último round le di unos cuantos golpecitos ahí que definieron la pelea, porque el tercer round terminó bien pegadito.
Sí. Tuviste la oportunidad de ganarle a Juan Carlos Payano en una Copa Independencia en el 2007. Sí. Le ganaste 32 golpes contra 17 a Payano. O sea, superaste al dominicano en su casa.
Sí, yo recuerdo. Mira, era imposible que yo perdiera esa pelea con Payano.
Sí.
Esa pelea que peleamos en República Dominicana.
Santiago de los Caballeros.
Nosotros veníamos de una gira de Europa que nos estábamos preparando para un mundial.
Entonces estaba, yo Andrés Salinas estaba que cortaba, ¿no? En esa época.
Y nos vamos para allá, para Dominicana, y yo allá, todas las otras peleas anteriores, eso fue la final. Las peleas anteriores, eso fue, sinceramente, una pura pasarela, sin quitarle mérito a mis otros contrarios, porque es que estábamos demasiado bien. Y a Payano, yo sabía que algo así iba a pasar, yo sabía que ese era el momento mío, mi pelea.
Siete con 25 minutos de la mañana, de nuevo acá Lázaro Domínguez con el estado del tiempo. Lázaro.
Exilda, ay, Exilda, perdóname, le voy a robar unos segundos a Patricia, en cuanto al tiempo se refiere. Yo no sé si ya yo te conté la anécdota aquella, Exilda y Alejandro, que de un ciego que estaba rasgando su violín en Buenos Aires en un mes de julio. Había una nevada muy tarde en la noche y él rasgaba el violín a ver si de las ventanas que le circundaban caían algunas monedas, pero no, la gente no respondía. Uh-huh. Y cuentan que alguien tomó el violín del ciego y empezó a rasgar las cuerdas. Y de pronto empezaron a caer monedas cerca de las 12 de la noche. Y entonces el ciego se sobrecogió de sollozo, le dio sentimiento a aquello. Y le dijo a aquel señor que había cogido su violín, dice, ¿y usted de dónde es? ¿Quién es usted? Dice, yo soy Brindis de Salas, de Cuba.
Wow.
Y a mí esa anécdota no se me olvida.
Un genio de la música.
Brindis de Salas. Uh-huh.
Así mismo.
Bueno, Exilda, tú sabes que, bueno, en la próxima participación te voy a hablar de que los días se están haciendo un poquito más cortos. Yo no sé si ya tocaron el tema, pero es interesante porque está en la prensa. Bueno, entonces hay una onda fuerte, una onda tropical, está acompañada de chubascos y tormentas eléctricas intensas que se halla, Exilio y Alejandro, al oeste y muy cerca de las costas de Senegal, y se está moviendo con rumbo oeste en camino al grupo de las Islas de Cabo Verde. Una segunda onda tropical también con una apreciable actividad de chubascos y tormentas eléctricas se halla sobre la región central del Atlántico cerca del meridiano 35 y se extiende desde los 20 grados latitud norte hasta los 5 grados norte, muy cerca de la zona intertropical de convergencia. Se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora. Una tercera onda tropical, es esta menos intensa, se halla a unos 300 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores y pudiera afectar ese grupo de islas en el curso de este fin de semana. Para Cuba, condiciones del tiempo bastante estables, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con actividades de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana viernes, entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alejandro, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Ingelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 2 p.m., Yankees versus Cardenales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 a.m. seguimos acá en Tempranito y de mañana. Recuerden que estamos con ustedes hasta aproximadamente las 9:00 a.m. que tenemos todavía muchísimos temas de interés para toda la audiencia. Un saludo para Leonardo. Leonardo, te respondí. Y el cubano de Finlandia que dice que está escuchando y que cómo va la cosa. Ya le conté cómo va la cosa. Así que gracias al cubano de Finlandia por estar siempre en la sintonía. Yo lo que quiero saber es cómo está la cosa por Finlandia. ¿Frío? ¿Calor?
Debe estar.
Si hace frío, te presto el abrigo que tiene Marcano hoy.
Que parezca un pingüino.
Aquí a veces más o menos tenemos temperaturas finlandesas, así que sí. Es bueno tener.
Pero yo creo que por allá debe estar haciendo mucho calor.
Bueno,
que nos diga.
Que nos cuente cubano de Finlandia. Escriban a tempranitomarti@gmail.com y siempre les digo que estamos también en Twitter como Tempranito Martí. Así que si tiene una cuenta por allá y nos quiere seguir, pues bienvenido. Gracias a todos ustedes que están en la sintonía con Tempranito y de mañana. Nos vamos a las noticias con Bruno Tocars.
Informaciones a las 7:30 en Tempranito y de mañana. Las autoridades de Cuba convirtieron en multa por desorden público una fianza de 7,000 pesos impuesta a familiares de presos políticos del 11 de julio que se manifestaron el lunes frente a la Catedral de La Habana pidiendo libertad para sus seres queridos. Ailex Marcano, una de las manifestantes, así lo comunicó hoy a Radio Martí.
No, no, es la misma fianza, la convirtieron en multa, las 7,000 de la fianza. La fianza, ellos se habían quedado con el dinero allí, entonces ese mismo dinero nos los devolvieron y ya pagamos la multa. Desorden público, que nunca se había visto que por desorden público fuera tanto dinero, es muy injusto. ¿Sabes que eso tiene un significado? Todos los abogados con que hemos hablado, todo el mundo nos dice que es injusto. Yo supongo que con la multa ya, es desorden público ya, pagamos la multa y punto. Que debíamos guardar el recibo durante un año y podíamos realizar una apelación a fiscalía por la cantidad de esa suma de dinero en sí. Sí, vamos a reclamar. Es por gusto, pero vamos a hacerlo para hacer trabajo. ¿Cuántos desorden público no existen y a nadie multa?
Alex Marcano es madre de, o Ailex Marcano es madre de Ángel Jesús Vélez Marcano, de 27 años de edad, sentenciado a 6 años de cárcel por manifestarse pacíficamente en la ciudad de Camagüey el 11 de julio de 2021, día en que tuvieran lugar demostraciones de descontento popular en todo el país. Diversos grupos del exilio de Cuba realizaron una protesta frente a las instalaciones del banco First American Bank en el sur de la Florida, donde manifestaron su indignación por la supuesta relación de la entidad con el gobierno de La Habana. Ricardo Quintana informa y las declaraciones de los activistas son de Orlando Gutiérrez y Jorge Luis García Pérez Antunes.
¡Dinero a la tiranía! ¡Marcado con sangre!
No se puede seguir financiando un régimen de oprobio.
Sin embargo, Orlando, estas instituciones no violan la ley americana.
Mucho más importante que lo que se dice legalmente es el aspecto moral, como decía el doctor Martin Luther King. Es inmoral hacer negocio y facilitarle la existencia a un régimen de oprobio.
Según fuentes de The Miami Herald, el banco First American Bank adquirió en junio último las cuentas del régimen después de que el banco Centennial Bank cortó los vínculos de negocios con La Habana por su respaldo a Rusia en cuanto a la invasión de Ucrania.
Creo que este banco se está anotando, ganando una importante mancha en la historia de la lucha por la libertad y la lucha del pueblo de Cuba.
Durante la manifestación, ningún funcionario del banco salió a confrontar a quienes protestaban.
Vía correo electrónico preguntamos a varios funcionarios de esta entidad bancaria si en realidad manejan ellos las cuentas de la Embajada de Cuba en Washington, así como la de la misión de la ONU de La Habana en Nueva York. El vicepresidente ejecutivo, esto fue lo que nos contestó.
No comentamos sobre ninguna de las cuentas de nuestros clientes, ni sobre ninguna negociación que podamos tener con clientes o clientes potenciales, escribió Adelberto Span, vicepresidente ejecutivo de First American Bank. El Departamento del Tesoro autoriza a los bancos a manejar las cuentas de misiones diplomáticas de países que son objeto de sanciones. The Miami Herald escribió que según sus fuentes, First American está negociando actualmente con La Habana una operación con el oficialista Banco Internacional de Comercio para abrir una cuenta de corresponsalía en la isla. En este sentido, el vicepresidente ejecutivo de First American Bank escribió: como saben, Cuba es un país fuertemente sancionado y no consideraríamos ninguna relación con nadie que viole las sanciones vigentes o cualquiera de las reglas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, conocida por las siglas en inglés OFAC. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
La Casa Blanca informó que la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, no cambia nada sobre la posición del país con respecto a China o la isla. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo en su conferencia de prensa diaria que la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, no cambia nada sobre la postura de Estados Unidos hacia China y Taiwán. Ella dice que el presidente Biden habló con el presidente chino Xi la semana pasada, que fue su quinta conversación, y que continuaron teniendo un diálogo abierto, que es lo que esperan tener con China. Dice que no hay razón para ver ningún cambio. El viaje de Pelosi el martes enfureció a Beijing, y China está preparando nuevas demostraciones de fuerza en el estrecho de Taiwán para dejar en claro que sus reclamos no son negociables en la isla, que considera una provincia renegada. Los críticos dicen que la visita podría enturbiar aún más la ya complicada relación de Washington con Beijing, ya que las dos partes luchan con las diferencias sobre el comercio, la guerra en Ucrania, los derechos humanos y otros temas. En la conferencia de prensa, Jean-Pierre también abordó la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de aumentar la producción en 100.000 barriles por día, una cantidad que los analistas consideraron inaceptable después del viaje del presidente Biden a Arabia Saudita. Jean-Pierre declaró que la administración está enfocada en mantener bajos los precios del petróleo. Los ministros de la OPEP acordaron el pequeño aumento del objetivo de producción del grupo, equivalente a aproximadamente el 0,1% de la demanda mundial de petróleo. Si bien Estados Unidos le ha pedido al grupo que aumente la producción, la capacidad adicional es limitada y Arabia Saudita pudiera estar renuente a aumentar la producción a expensas de Rusia, afectada por las sanciones por el conflicto de Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, denunció el cierre de 11 radioemisoras y 4 canales de televisión por cable en Nicaragua como parte de una campaña del gobierno que pretende eliminar todo vestigio de la prensa independiente. La mayoría de las estaciones confiscadas en el departamento de Matagalpa pertenecen a la Iglesia Católica, una acción enmarcada en un clima de agresiones policiales contra templos católicos y sacerdotes, alertó la CIP en un comunicado. Con un solo golpe, el gobierno de Nicaragua creó un nuevo desierto informativo en el interior del país, aseveró la CIP. Las autoridades de México descubrieron 3 fosas clandestinas con cadáveres de 11 personas en una huerta de aguacate del occidental estado de Michoacán. La Fiscalía General del Estado informó que las narcofosas fueron encontradas el miércoles en el lugar denominado como El Llanito. Los cadáveres están o se encuentran en avanzado estado de descomposición y corresponden a 9 varones y 2 mujeres, quienes habrían sido torturados y asesinados a balazos. El gobierno de Ecuador hará gestiones para que un relator especial de las Naciones Unidas participe en las mesas de diálogo que mantiene con el movimiento indígena y campesino, donde abordan el pliego de demandas que motivara las protestas de julio. Este fue uno de los acuerdos alcanzados el miércoles entre ambas partes en una reunión donde hicieron una evaluación de las 3 primeras semanas de trabajo. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Leónidas Issa, manifestó el martes su preocupación al expresar que al ritmo actual no ve posible culminar la tarea en los 90 días fijados en el Acta por la Paz que permitió cesar las movilizaciones. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, muy buenos días. Seguimos acá en Tempranito de mañana y como todos los viernes, porque ya esta persona que está aquí sabe que es viernes, tenemos acá a Roxana.
Y de mañana.
Tenemos a Roxana Romero. Pero, muy buenos días, Roxy.
Buenos días, Ale. Bienvenido.
Gracias, gracias, Roxy. ¿Cómo haces para estar tan fresca, tan rica así en la mañana a esta hora tan tempranito?
Ay, porque duermo hasta las 7 ahí. A la batalla, a bañarme, a caminar.
Hay que dormir hasta las 7 de la mañana.
Para estar facilidades que tienen algunos, sí. Mi vida. Disfruta, disfruta.
No, pero mira, viene rozagante.
Disfruta tu tiempo.
Así es.
Disfruta,
así es.
Todo tiene
disfruta, eso corre, corre en la mañana a levantar, sí, la perra, a sacarla, a bajar 8 pisos.
Pero todo tiene un encanto en este mundo. Todo tiene un encanto en esta vida. Así que, Roxana, bienvenida. Bienvenido una vez más.
Muchas
a Tempranito,
gracias.
Y sabemos que tienes cosas muy interesantes hoy para contarle a los oyentes.
Pues sí, les contaré. Hoy vamos a hablar de la música y la música internacional. Y encontré una lista bastante interesante que la publican. Creo que son todos los años, pero esta específicamente habla sobre la riqueza de las cantantes a nivel mundial, o sea, las femeninas. No vamos a entrar en detalle de lo del mundo de los hombres, pero las cantantes femeninas, que hay una lista de 10, entre ellas una cubana, pero vamos a llegar a la cubana ahorita. Pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes ustedes piensan que es la que ha ganado más dinero en todo el mundo, jovencita?
Aquí estoy levantando la mano.
Lady Gaga.
Rihanna.
Rihanna.
¿De verdad?
Rihanna.
1.7 mil millones de dólares. Pero eso no solo es...
Una bobería.
Eso no es solamente uno que es nada más que con la música. Ella tiene sus negocios. Claro. Tiene una línea de lingerie, de ropa, su música, es diseñadora, o sea que
ha invertido. Claro, tiene un emporio diferente a lo que es dedicarse a la música. Yo me imagino
que... y un imperio.
Lo que pasa, sí, claro, y lo que pasa es que ha invertido, ha tomado sus ganancias, las ha invertido hacia una mujer muy, muy inteligente, ¿no? Sí. Y ahí está donde está en la lista.
Y jovencita, tiene 33 años. Ella es ciudadana americana, pero nació en Barbados.
Mira, a quien Dios se lo da, San Pedro se lo bendiga. Esa facilidad.
Tiene talento y tiene vista para el negocio también. Claro. Dijo, no me voy a dedicar solamente a la música, voy a aprovechar también la popularidad que tengo, el dinero que tengo, voy a invertir.
Pues felicidades
y voy a llegar a diferentes sectores. Y es lo que ha hecho Rihanna.
¿Quién le sigue a Rihanna?
Madonna, con 850 millones de dólares. De 63 años de edad. Esa sí que está en todas. Sí, igual no, canta, Madonna. Que produce, que tiene una línea de ropa. Celine Dion, la canadiense francesa, 800 millones de dólares. La estrella de country de Estados Unidos, Dolly Parton, con 650 millones de dólares. ¿Adivinan qué edad tiene Dolly Parton?
70 y algo, ¿verdad?
76. Sí, pero sí. Tiene una clase de energía esa
sí,
mujer.
Sí. No.
Una cosa increíble.
Y se sigue presentando.
Y mantiene su figura, tienes, ¿no?
Sí, no, sí. Pero se sigue presentando en vivo porque ya los artistas a cierta edad pues tratan de no hacer esas presentaciones.
Slow down.
Que son canzonas. Una se presenta una semana, sobre todo en los estados del norte, donde es una de las favoritas. Tú oyes en esos estados y prendes la radio y la escuchas a ella.
Efectivamente, que son el country music. Uh-huh. Y también está involucrada en organizaciones no lucrativas para los niños, y cada vez que hay inundaciones o algo que pase
caridad.
En este país.
Uh-huh.
Sí, Beyoncé es la próxima que se empata con la cubana Gloria Estefan. Uh-huh. Una ganancia, un net worth, o sea, valorado en todo.
Una ganancia neta. Uh-huh.
Sí, 500 millones de dólares las dos. Como saben, Gloria Estefan tiene una larga trayectoria aquí en Estados Unidos. Y le voy a contar algo muy, muy personal mío. Ella empezó ¿cómo se llamaba la banda? Miami Sound Machine.
El Miami Sound Machine.
Empezó con Miami Sound Machine, con Emilio. Y ellos hacían los 15, hacían las bodas. Y nadie participaban en todo esto, que eran con los cubanos que llegaron en los años 60, pues ellos empezaron su grupito y de ahí se han lanzado a las millonadas estas. Pero un día, cuando yo cumplía 13 años, ellos tenían puertas abiertas para formar parte de la audiencia, ¿no? Que es para la canción Conga. Y yo salgo en el video de Conga.
Oh, qué bien. Qué chévere,
no hace muchos años, cuando yo tenía 13.
Te buscaremos, Roxana, te buscaremos.
Pero es un pedacito.
Pero es un flash. Sí,
mi mamá me preguntó, ¿qué es lo que tú quieres para tu cumpleaños? Le dije, bueno, yo no quiero ir al colegio. Yo quiero ir al video este que están publicando, ¿no? Hoy, que están estrenando. Y pues así fue.
Ay, qué
así
bien.
Celebré mis 13
wow,
años.
Qué cómico. A mí esa fue una de las canciones más icónicas. Yo creo que en Venezuela se escuchó muchísimo. Uh-huh. Fue un boom. y me encanta. Ahora me va a gustar más saber que estás allí.
Bueno, nosotros tuvimos que escucharlo underground en Cuba, ¿no? Tú sabes, prohibido totalmente toda la música de esta gente, pero bueno, fuimos escuchándola como podíamos, a como podíamos también.
Y todo el mundo la conoce alrededor del mundo. Sí. Esa sí que ha tocado en todos los lugares del mundo. La sigue en número 7, Shania Twain, que también hace música country. Ella es canadiense, con una ganancia de 450 millones. Que también está Victoria Beckham, de Reino Unido, con 48 años, 450 millones. Barbara Streisand, la clásica Barbara Streisand, que sigue componiendo con 80 años, caballero, 80. Un net worth de 410 millones de dólares. Y como última, otra latina. ¿Pueden
Sofía guess?
Guess? Sofía no, Vergara. No, la música.
Ah, música, ¿verdad?
Música, música.
Jovencita.
¿O no? Sí, sí, media edad. ¿Eh? Pues jovencita, sí, jovencita.
Sí, sí, ya está jovencita. En la rueda, Jennifer López.
Jennifer López.
En la media Jennifer rueda. López.
$400 million, 400 millones de dólares para esta americana de padres puertorriqueños.
Me gusta el estilo de Rosana, cantante. Sí. Ok, limítate. Sí,
no, cantante nada, ella lo hace todo.
Tú sabes lo bueno,
baila, tiene negocios.
Eso es lo bueno de estas mujeres.
En Las Vegas, sí.
Que
sí,
no que se han quedado dinero. No se han quedado en una simple carrera, se han expandido y es un ejemplo, ¿no? Para el que está creciendo y para esas mujeres que están ahora en el mundo del arte, que están comenzando a cantar y dicen, bueno, mira estas mujeres a dónde llegaron, quizás en tiempos diferentes, porque ahora es muy fácil lanzar un tema, subirlo a una red social, subirlo a YouTube, ponerlo en TikTok y que rápidamente todo el mundo comience a tararearlo. Esas mujeres empezaron de abajo, desde cero y en plataformas que no eran muy conocidas. Tenían que ir a muchos conciertos para que las conocieran y ganar lo que han ganado hasta hoy.
Sí. Y se lo merecen, eso es una vida muy difícil.
Así mismo.
Se le quita el tiempo de su familia, tienen que viajar siempre para ganarse.
Claro. No, y vienen de vidas trágicas también, de vidas muy tormentosas, tortuosas, cuando tú las escudriñas un poquito, pero muy a pesar de ello, se consolidan en el tiempo, pues haciendo sus negocios y destacándose con su...
Todas muy buenas cantantes, las que mencionaste hoy, todas muy buenas, cada una con sus características, con lo que han deleitado al público.
¿Cuál es tu
general?
Favorita, Rosy, de toda lista?
Ay, es que me encanta Barbara Streisand.
A mí también.
Wow, esa voz.
A mí ella,
ella
y lo que es Meryl Streep son dos de las mujeres que yo creo que dan para todo, a lo que la pongan a hacer, actuar, cantar.
Yo me quedo con Shania Twain.
Sí, también, muy talentosa.
Me encanta ella.
Madonna sacó un disco hace unos años atrás que tiene, se llama, creo que son parejas, que tiene personas que cantan con ella. Mayormente creo que son todos hombres. Pero es un disco, wow, pero jovencito de cantantes de hoy o cantantes de country, de eso, de música guajira. Muy rico, la verdad, un talento inigualable.
Algún día estaremos en esa...
Pero niño, me has quitado la palabra de la boca. Ah, te dije, Alejandro, vamos a tener que luchar rapidito para estar en una lista así. Oye, Roxy, gracias.
Lo que es vivir en la libertad, ¿eh?
¡Claro!
Lo que es triunfar con el capitalismo.
Todo se puede. Todo lo que tú quieras hacer, lo puedes lograr. Eso es lo importante, ese es el mensaje. Gracias por este secreto.
Gracias a ustedes.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Y lo que dejar. pregones la melancolía. Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va mi pueblo.
Siete con 52 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito. Ahora los deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito y de mañana. Precisamente hoy jueves vamos a tener una buena cifra de partidos en diferentes ligas del mundo en cuanto al fútbol soccer se refiere. Y bueno, también partidos amistosos, la Copa Libertadores, el Atlético contra Estudiantes de La Plata, la Copa Suramericana y bueno, a nivel amistoso, el partido entre el Cádiz y el Atlético de Madrid. Ya Luisito Suárez no está ahí, este encuentro será hoy jueves a partir de las 3 de la tarde, hoy jueves 4 de agosto del año 2022. El Real Madrid, el actual campeón, y el Barcelona, que han estado ya topando aquí en Estados Unidos contra diferentes equipos. Incluso ya el Barcelona derrotó en una ocasión al actual campeón, el Real Madrid. Y bueno, el equipo de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol de marzo del próximo año empieza a tomar forma con otro jugador más que dijo que sí. Ya es oficial de que Manny Machado confirmó su participación en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. También lo confirmó Vladimir Guerrero, el muchacho del equipo de los Azulejos de Toronto, donde milita el Junior, ¿no? Lourdes Gurriel Jr. Y en el caso de Manny Machado, estuvo con el equipo de República Dominicana en el anterior clásico, en el año 2017, cuando el equipo de los Rubios de Puerto Rico perdió una gran final contra el elenco de Estados Unidos, el actual campeón, que contó con la presencia ahí de Nolan Arenado como tercera base. Actualmente Machado está en medio de una gran temporada con el equipo Padres de San Diego. Batea para 288, acumula 18 jonrones y ha impulsado ya 58 carreras al lado ahí de grandes figuras, pese a la ausencia de Fernando Tatís Jr., pero bueno, ahora agregaron procedente de Washington de los Nacionales a Juan Soto, también de República Dominicana. Hoy jueves 4 de agosto veremos en acción a varios lanzadores latinoamericanos, incluyendo a Johnny Cueto, estará lanzando por el equipo de los Medias Blancas ante Texas, 8 y 5 de la noche. Y Carlos Carrasco en el Olomita por los Mex, 7 y 10 de la noche de Cuba contra el Atlanta, que es el actual campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Y a las 7 y 40 de la noche hora de Cuba en Minnesota, la tierra de Tony Oliva, llegó recientemente al Salón de la Fama de Cooperstown. Bueno, 7 y 40 hoy, Toronto contra el equipo de los Mellizos, y el Toronto va a depender del pitcher cubano-americano Alec Manoa, un hombre que ha estado impresionante este año con un buen récord. Acumula 11 victorias con solamente 5 derrotas y un promedio de carreras limpias impresionante, 2.43. En dos temporadas con el equipo de los Azulejos, el equipo canadiense, Alec Manoa, el cubano de solamente 24 años, archiva 20 éxitos con solamente 7 derrotas y un promedio de carreras limpias de 2.88. Y tras los últimos resultados de ayer miércoles en las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de los Yankees sigue cómodo en primer lugar en el este de la Liga Americana, pese a que últimamente no le ha ido muy bien, pero tiene una ventaja de más de 10 partidos sobre el Toronto, y después aparecen Tampa, Baltimore y los Medias Rojas de Boston. En la división central, Minnesota, una ventaja muy cerrada y sobre Cleveland y los Medias Blancas de Chicago. Y por el oeste, el equipo de Gurriel, ¿no? Yuli Gurriel, Jordan Álvarez y Alemis Díaz, súper cómodo. Ventaja amplísima sobre los Marineros de Seattle. En la Liga Nacional, los líderes, los Mets de Nueva York en el este, ventaja de más de 2 partidos sobre Atlanta, que es el actual campeón de la Serie Mundial. Milwaukee no la tiene toda ganada porque el San Luis está muy cerquita, al igual que los Dodgers de Los Ángeles, que está cómodo en primer lugar, ventaja de más de 11 partidos sobre San Diego, que reitero, se reforzó en los últimos días con la entrada ahí de Juan Soto, y en noviembre próximo se va a convertir en agente libre y está buscando un contrato de alrededor de $500 millones en las Grandes Ligas por un total de 15 temporadas. En cuanto al boxeo, el cubano Lenier Peru, el camagüeyano, continúa entrenando muy fuerte con miras a su próximo combate, pero tiene récord a nivel profesional de 7 victorias. Ha ganado 4 por la vía rápida, se mantiene invicto el muchacho de Camagüey. Con 29 años, el justiciero es uno de los grandes prospectos en pesos grandes del boxeo cubano, tanto ya sea en Estados Unidos, en Sudamérica o en el continente europeo. En su anterior combate, ganó su pelea ante Héctor Pérez. Esto fue en mayo del año 2022, después de derrotar una pelea un poco controversial al holguinero Giovanni Burzón. Esto fue el 1 de enero del año 2022 en el Hard Rock Casino. Y precisamente el cubano Peró estará combatiendo este 20 de agosto ahí mismo en ese casino en Hollywood ante Joel Cowgle. Es un norteamericano de 32 años que tiene récord profesional de 9 victorias con 6 knockouts, pero ha perdido 6 y ha empatado 2 en la división superpesada, el pugil de Raleigh, en el estado norteamericano de Carolina del Norte. En su anterior combate, en febrero de este año, el norteamericano ganó su combate ante Robert Sabat en Filadelfia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy jueves en Tempranito.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, ya estamos en la última hora de Tempranito y de Mañana, y ahí está el gallo. Vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Gracias, pero muchísimas gracias a todos los que han estado en la sintonía desde bien temprano con el programa. Un saludo para la gente del Club de Manzanillo, para Rosa y sus peques allá en Mayabeque, Agustín en La Habana, para Mandy Quincalla que anda manejando por ahí por las carreteras, para el Rorro, el Lobito, para José, para Segismundo, para Yaquisito, para Yaciel, el lejano Yaciel que está ya bien lejos escuchándonos y que siempre manda esta frase. Una que nos manda hoy es: la libertad está en ser dueños de la propia vida. La libertad está en ser dueños de la propia vida. Gracias, Yaciel. Nos vamos ahora a las noticias con Bruno Tocas.
Informaciones en tempranito de mañana a las 8. Un cubano que transmitió en vivo el lunes una protesta de mujeres con niños en La Habana fue detenido. Daciel González Fong declaró el miércoles a Radio Martí que durante su arresto la policía le levantó un acta de advertencia. Ivette Pacheco presenta el testimonio de González Fong.
Por varias horas permaneció detenido el martes Daciel González Fong, quien transmitió a través de Facebook la protesta pacífica protagonizada por mujeres y niños que se encuentran albergados en la zona conocida como Comodoro, en Arroyo Naranjo, La Habana. A González Fong también le fue levantada en la unidad policial del Capri un acta de advertencia por transmitir en vivo la protesta que tuvo lugar en la entrada de la autopista a Párraga y Arroyo Naranjo, según explicó a Radio Martí.
A ver, la alta advertencia, te dice que no puedo estar filmando, que me comporté de una forma incorrecta.
En un video posteado en Facebook, Daciel es abordado por agentes de la seguridad del Estado que le advierten que si no deja de filmar lo que estaba sucediendo, podría ser arrestado.
Esto no tiene nada que ver, mi hermano. Así lo suba donde yo suba.
Me están tirando una piedra.
Contra la grabación que usted hizo, usted va a ir detenido.
González Fong comentó a Radio Martí que cuando pasaba por el lugar alrededor de las 10 de la mañana, momento en que comenzaba la protesta, le llamó mucho la atención que solo eran mujeres y niños.
Era una protesta pacífica, entiende. Y lo que lo estaban haciendo eran niños y mujeres. Los hombres, de hecho yo le pregunté a las mujeres por los hombres, porque me pareció extraño, entiende. Y me explicaron que no, que los hombres no tenían nada que ver con eso, que la protesta era de los niños y las mujeres.
Según nuestro entrevistado, las personas pedían ver al mandatario Miguel Díaz-Canel, en su opinión, debido a que llevan muchos años albergados enfrentando problemas con el abastecimiento de agua potable y otras dificultades.
Esta gente en el Comodoro llevan alrededor de 15 años o 20 años, y le prometieron que en un año le iban a dar casa y todavía están esperando. Ellos pedían que fuera el presidente. También para esa zona el agua está escasa, ¿entiendes? El agua, y hay varias cosas.
Este miércoles se encontraban en el lugar del albergue un grupo de personas, supuestamente personal médico, según Daciel, en campaña de vacunación.
Que había mucha gente ahí haciendo vacunación y eso para la COVID.
Otras protestas se han llevado a cabo por estos días en varias localidades del país debido a los prolongados apagones. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Senado de los Estados Unidos respaldó ayer la afiliación a la OTAN de Suecia y Finlandia, una medida decisiva en la ratificación estadounidense del acceso de ambos países a la Alianza Atlántica. La Cámara Alta, controlada por los demócratas, otorgó 95 votos a favor y uno en contra. El Senado aprobó además una enmienda que declara que los integrantes de la OTAN deben invertir para el año 2024 un mínimo del 2% de su Producto Interno Bruto en defensa y el 20% de su presupuesto de defensa en equipamiento, investigación y desarrollo. En cambio, rechazó una enmienda presentada por los republicanos que quería evitar que el compromiso de la OTAN de defender a sus miembros esté por encima del poder del Congreso de autorizar el uso de la fuerza militar. El presidente Joe Biden transmitió a los senadores el protocolo de afiliación el 11 de julio y les instó a ratificarlo con rapidez, al considerar que Suecia y Finlandia serán contribuyentes netos a la alianza, tanto en capacidad como en recursos. Opositores en Venezuela denuncian la falta de transparencia por parte del gobierno de Nicolás Maduro con respecto a un convenio con Irán que dará vía libre a la exploración o explotación agrícola en el país sudamericano. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal envió este informe y recogió las declaraciones de Juan Fernando Marrero, especialista en derechos agrarios, y del opositor político Carlos Prosperi.
El acuerdo forma parte del Plan de Cooperación por 20 años, firmado por los gobiernos de Venezuela e Irán el pasado mes de junio.
Están los proyectos conjuntos Irán-Venezuela para producir alimentos en Venezuela, para enviar, exportar a Irán y a toda esta región del Asia.
Hay mucha opacidad. Los términos del acuerdo deben ser conocidos, porque de lo que se deduce de esa motivación es que ellos utilizarían en condiciones ventajosas, inclusive más ventajosas que le ofrece de Brasil y Rusia, dicho por los propios funcionarios iraníes, producir alimentos para exportarlos a Irán.
Lo poco que se sabe fue revelado por el viceministro de Asuntos Económicos de Irán, quien dijo que su país cultivaría 1 millón de hectáreas en Venezuela para garantizar su seguridad alimentaria.
Lo que realmente está buscando Irán es expandir su frontera agrícola en el exterior.
Un proyecto que la oposición política venezolana rechaza.
Que más allá de entregar el territorio nacional, se tiene que entregar es programas agrícolas que vayan dirigidos a solucionar la crisis por la cual está atravesando el campo venezolano.
Al menos 9 millones de venezolanos, es decir, un tercio de la población, sufre de inseguridad alimentaria según la ONU. Por ello, los opositores a Maduro exigen que parte de los alimentos producidos en esas tierras lleguen a las despensas de los venezolanos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Se dispara la violencia en Honduras. Según el último informe de la Policía Nacional, este año los asesinatos ya sobrepasan los 2,000. Óscar Ortiz, de La Voz de América, nos cuenta cómo la impunidad podría estar agravando la situación.
El crimen organizado, las pandillas y la pelea de territorios para el narcotráfico, así como el cobro de extorsiones, siguen siendo factores de las múltiples muertes violentas en Honduras, y según el último informe de la Policía Nacional, hasta junio registran más de 2,000 muertes ligadas al crimen organizado. Y es que en las últimas semanas, al menos 4 toneladas de droga han sido decomisadas por las fuerzas militares de manera conjunta con la Policía Nacional. Sus efectivos despliegan operativos en Colón, uno de los departamentos de Honduras calificado como zona roja.
4 toneladas solamente de cocaína que ha logrado decomisar en diferentes operaciones en departamentos del país.
El negocio de las drogas ha incrementado la criminalidad en la zona y, según las autoridades, en meses recientes se ha visto un aumento en las masacres. Expertos consultados por La Voz de América indican que en medio del ambiente criminal, las pandillas han mutado a una criminalidad organizada.
Este fenómeno que ha ido en crecimiento y que ha ido lamentablemente de manera silenciosa avanzando.
Según el experto en criminología Gonzalo Sánchez, la ausencia de una respuesta firme del Estado, la corrupción y la impunidad no ayudan a disuadir la expansión de las actividades ilegales y violentas.
El gobierno de la República, a través de la Secretaría de Seguridad, debe ponerle mucho, mucho énfasis. ¿Por qué? Porque este flagelo, como es la extorsión, la pelea de territorio, la venta de droga, todo esto conduce ¿a qué? A crimen, conduce al desempleo.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este servicio informativo. Ahora ya tenemos ahí a Tomás Cardoso y un avance de lo que va a tener hoy en su programa Cuba al Día. Buenos días, Tommy.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Estamos esperando, esperando todas las noticias que tú siempre tienes. Yo sé que no son las noticias que siempre quisiéramos escuchar, pero eso es una forma de denuncia que es necesaria también.
No, y es parte de nuestro mandato poner en perspectiva todo lo que de una manera viciada informa el oficialismo, como por ejemplo El anuncio a bombos y platillos ayer de las brigadas estudiantiles que van a realizar el pesquisaje casa por casa,
que no van a resolver
a la casa
nada
de mosquitos. Uh-huh. Vamos a hablar hoy con cubanos en todos esos territorios que han concluido y concluyen que si no hay abate, si no se fumiga, si no se recoge los vertederos, si no resuelven el faltante de medicamentos, si no eliminan los apagones, poco van a hacer estas brigadas. Así es mismo. Una manera de engañar y entretener, porque estos muchachos que son estudiantes universitarios van con una libretica y se paran y a ver, Marcano, usted tiene fiebre, cuántos frascos de agua.
Esa es la historia.
Y eso es todo, más nada. Pero
¿recuerdas cuando el COVID, que fue lo mismo?
La misma historia.
La misma historia.
Bueno, se repite. Vamos a hablar sobre esto. Vamos a hablar también sobre el tema de los apagones. Y hay una noticia. Finalmente, alguien pues levantó las alertas ahí en Cuba. Mucho tiempo llevan economistas que comparten con nosotros aquí en Radio Martí alertando que había que reajustar la tasa cambiaria por el del dólar. Ese cuento de 1x24 nada más.
Nunca funcionó.
No, y además es ficticio. Uh-huh. Exilda y Alejandro, el valor, la bolsa de valores en Cuba se rige por el precio del mercado negro. Uh-huh. Siempre ha sido así. Y allí ronda los 120 pesos cubanos el dólar. Es lo que ha dicho finalmente las autoridades cubanas. Esto también lo vamos a poner en perspectiva. ¿Qué significa este reajuste de cambio por la divisa?
¿Qué significa que quieran comprar las divisas?
Claro. Uh-huh. ¿Y qué puede representar esto para las personas ahora, tú sabes? Uh-huh. En la realidad, todos estos son los temas que tenemos sumado a la situación que tienen algunos presos del 11J, que tendremos el testimonio con sus familiares, que sigue el hostigamiento contra ellos en las prisiones.
Muy puntual, como siempre.
Bueno,
Tommy,
que tengan ustedes
buen día.
Gracias.
Igualmente.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Ocho con 14 minutos de la mañana. Y Ale, a mí siempre me gusta compartir con los oyentes cosas como estas para que vean que el mundo libre existe y que el mundo también está ahí, a la altura de las manos de las personas.
Aunque no los quieran ocultar.
Así mismo, pero me gusta conversar con los oyentes sobre esto para que vean que las posibilidades que ofrece el mundo libre. Y esta es una empresa canadiense que está ofertando un empleo muy sui generis. Esta empresa está ofreciendo plan dental incluso para el que se lleve esta plaza, porque es una empresa de dulces. ¿Y cuál sería lo que tú tienes que hacer en esta empresa de dulces que se llama Candy Fun House, que está ubicada en las afueras de Toronto y fue fundada en el año 2018. Como ustedes ven, es una empresa de dulces, de caramelos.
Probar
los dulces. La empresa no solo quiere comercializar dulces, quiere hacer los dulces. Y para esto está buscando el individuo adecuado para esta plaza, un director de dulces. Pero, ¿qué pasa? Como parte del empleo, tú tienes que probar los productos que se vayan desarrollando en la empresa. Por eso es que está ofreciendo un plan de salud dental también a la persona
Incluido, que escojan
para este trabajo. Interesantísimo, esto me dio muchísima risa porque esa persona se puede ganar $78,000 al año probando dulce.
Bueno, y va a tener incluso enjuague bucal.
Y va a tener una membresía en el gimnasio también,
parece.
Oye,
pero
qué interesante.
No hay nada
el
más rico
mundo,
que,
señores,
que un buen caramelo, pero comerlo así y probarlo en el trabajo, todo.
El mundo está medio loco, ¿tú no crees?
Sí, señor.
Esta empresa dicen que que es una empresa emergente que ha vendido casi 15 millones de dólares desde que se fundó y que tiene muchísimos seguidores en Instagram, en TikTok, es decir, es una empresa joven y que tienen un aire pintoresco a Willy Wonka y la fábrica de chocolate.
Yo vi las dos versiones, la más reciente, pero me encantó la primera.
Pero qué cosa, el mundo es así, señores, sí. Hay de todo y para todo.
Mira, hay trabajos de trabajos. Eso me hizo acordar de en una oportunidad, comenzando yo mi carrera en Globovisión, buscaban a una persona, hice contacto con alguien de una línea de hoteles famosa internacional. Ella era mexicana, estudiamos juntos en la universidad. Y me dice, necesito, ¿tú te prestarías con tu esposa a hacer este trabajo? Entonces, ¿cuál era el trabajo? Y yo le decía, creo que era el Best Western que estaba llegando a Venezuela. Uh-huh. Tenías que probar todos en sus hoteles, pasar una o dos noches para saber cómo funcionaba todo. Tenías que comer en los restaurantes, tomar los tragos que te prepararan.
Y que paguen por eso.
Y pagaban por eso, qué rico, te pagaban y además te sentías como rico
qué
y
maravilla,
famoso.
Qué maravilla, pero qué maravilla. No,
pero tú sabes que las cosas buenas no duran mucho.
Yo lo sé.
No duró sino un par de meses.
Disfrutaron. Nada, vamos a seguir entonces con lo que pasó quizás un día como hoy.
Sí, señor, pero hablando de música, ¿no?
De
porque
música,
estamos
sí.
Llevando...
Estas últimas dos horas son así, más fresquecitas para que la gente
y bueno,
también esté a tono.
4 de agosto, ¿no? Y son las 8:18 minutos de la mañana, pero un lejanísimo 4 de agosto, 1901, nació en New Orleans el músico Louis Armstrong, una de las figuras más carismáticas e innovadoras del jazz. Trabajaba con Ella Fitzgerald, Tommy Dorsey, el virtuoso trompetista, todo el mundo lo recuerda, uh-huh. Ofrece notables interpretaciones vocales que quedarán en la historia de la música como What a Wonderful World.
A mí me encanta eso.
Sí, a mí también, eso tiene una magia. Sí, sí. Deberíamos escucharla, ¿verdad? Vamos a escucharla.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
Se la dedicamos a Patricia Martínez, nuestra productora, que es su canción favorita de favoritas.
Un mundo maravilloso, sí. ¿No? Qué mundo maravilloso.
Yo lo que pasa es que este tipo de música, yo
esa
no sé si...
voz, ¿no?
Si, no, eso es otra cosa. Pero pues, cuando tú oyes a estas grandes interpretaciones que traspasan el tiempo y que se convierten en piezas musicales históricas, que las oyes, las sigues oyendo, porque nosotros venimos escuchando a este señor desde que éramos pequeños y sigues manteniendo esa
magia.
La magia de lo que envuelve la hechura de una composición, una letra. Y bueno, la puesta en escena, de verdad que es riquísimo, riquísimo.
Es un tema y esa voz espectacular. Bueno, vamos a seguir con nacimientos. ¿Qué personalidades nacieron un día como hoy? En el año 1821 nace el diseñador francés Louis Vuitton. ¡Wow! Una cartera. Te odiese lo que me vas a regalar para mi cumpleaños, ves guardando el dinerito. En el año 1000.
¿Dónde te va a decir para eso tu esposo también?
No, porque me quiere. Tú no sabes. Él es el carretonero de mi amor. Tú no sabías esa historia.
No la sabía.
Este amor es viejo y es de leyenda. ¿Entiendes?
Es tipo.
¿No es así, Teddy? ¿Eh? Así es. Y él me sigue la corriente.
Sí. Como deja tranquila esa loquita.
Son tantos años que él dice, déjame ir. Dice, no le voy a hacer caso. Ya esto es como,
no
esto
a
como
nadie.
Un matrimonio viejo. Ya, vamos, no vamos a hacer caso. En 1961 nace el expresidente estadounidense Barack Obama en Hawái. En el año 1981 nace Meghan Markle, esposa del príncipe Harry de Inglaterra. De esto ustedes saben todo lo que pasó. Bueno, en fin. Y todavía siguen siendo noticias cada día que aparece. Por ahí. En el año 1897 nace el actor y cineasta español Juan Orol. Él fue el célebre por películas de gángster. ¿Te gustan las películas de gángster?
No,
yo, a mí tampoco.
A mí me gustan más las de acción, las de persecuciones.
Ya, bueno, pues entonces tienes que ver El Hombre Gris. Que
ya lo vi.
Ya lo viste, qué
wow,
bien.
Wow, qué...
Muy buena, muy buena.
Me... me fascinó.
Con Ana de Armas, Ryan Gosling, ¿y quién es el otro? Siempre se me piden los nombres. Ese mismo.
Sé que uno era el protagonista de una...
De los dos muy buen papel, y Ana de Armas muy bien también. Sí, bueno, fabuloso. Pues este actor y cineasta español, Juan Orol, fue célebre por películas de gánster y rumberas, entre las que se destacan, quizás hayan visto alguna de estas películas, Gánster contra Charros, Mujeres sin Alma, La Virgen de la Calle y Los Misterios de Lampa. Ya ustedes escucharon esos nombres. En el año 1910 nace la actriz estadounidense Anita Pomares, más conocida como Anita Page, y desarrolla su carrera en el cine mudo. En el año 1929, y hay que decirlo porque Bollywood, como estamos hablando ayer, que es una meca del cine indio y tiene muchas
grandes producciones.
Grandes producciones muy fastuosas y muy dinámicas, muy orgánicas, muy musicales y con mucho colorido. Bueno, pues este actor y cantante indio se llama Kishore Kumar y bate récord de premios Filmfare al mejor cantante de playback masculino. Ha ganado 8 premios en su carrera y ha actuado, señores, en casi todas las producciones de Bollywood, en 87 producciones.
Man bhar maaye naina baandhe ye dagariya, man bhar maaye naina baandhe ye dagariya, kahin gaye jo thehar.
Tiene como árabe también, ¿no? No solo
indio. No, de todo. Tú sí, me ves bailando aquí, ¿verdad? Sí. Me faltan las sayitas, las pulsitas que ellas se ponen, pero me encantan las producciones de ellos.
Mira, y nos hubiera encantado ver ese nacimiento, no es físico de una persona, pero sí de un producto que muchos disfrutamos, sobre todo cuando estamos celebrando o en grandes celebraciones. Don Periñón.
Sí.
Inventó en 1963 la champaña.
Uh-huh. Hay un tema por ahí de Enrique Iglesias que dice, y la culpa fue del ron, de la cerveza y del Don Periñón.
Oye, pero si combinas esas tres...
La culpa va a ser muy grande.
De tuya, no de las tres marcas ni de los tres.
Va a ser un arrepentimiento total. Va a ser un arrepentimiento de esos arrepentimientos de lunes, ¿no? La culpa fue del ron, de la cerveza y del Don Periñón.
Y del Don Periñón.
Así dice el tema.
Don Periñón. Yo no le tengo mucha tolerancia a la champaña, me burbujea la cabeza muy rápido.
Sí, pero para una celebración.
Sí,
no,
tiene que ser un dos tragos, dos sorbos, sí, porque me tomo la copa y es peor que esa combinación.
La culpa fue del Don Periñón. Así mismo. Bueno, seguimos con más nacimientos. ¿Viste La Ley y el Orden?
No, ese tipo de series no me gusta.
Bueno, en Cuba pusieron mucho La Ley y el Orden. Sí, la pusieron,
me parece
muchísimo,
fastidiosísima.
Y larga, es larguísima, sí. ¿Verdad, Teo? Y que esta serie es, wow, larguísima. En el año 1944 nace un actor, comediante y escritor estadounidense, Richard Belzer, que es reconocido por su actuación en esta serie. Era el detective John Munich en la serie televisiva policíaca La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, así se llamaba completamente. En el año 2008 él es nominado al premio People's Choice por su actuación en dicho programa. Y en el año 1952 nace esta cantante irlandesa de música New Age y Celta, que se llama Moya Brennan. Esta muchacha es hermana de Enya, la cantante de esa, y fue una cantante de familia, porque todas sus hermanas, Enya, Breeding y esta, que se llama Moya, cantaron y también tuvieron su éxito en aquel momento. Bueno, con esta música celta y con toda esta cosa así, presentamos a Lázaro Domínguez una vez más.
Exila y Alejandro.
Aquí estoy, aunque Exila no te salude, aquí estamos oyendo tu reporte de tiempo.
Ya yo sabía que usted era hombre de pocas palabras, pero sí. No te oía.
Lázaro, ¿qué, mi vida? ¿Qué nos vas a contar?
No, te iba a decir que esa canción tan bonita que le puso Patricia ahí de What a Wonderful World, se lo estuvieron poniendo a los astronautas que estaban en la Estación Interplanetaria Internacional. Se las ponían todas las mañanas. porque era tan bella la canción que ellos despertaban con esa canción, pero claro, después se la quitamos, se iban a aburrir, ¿no? Pero sí, la canción es maravillosa. Y les decía en el espacio anterior que en la prensa, esta mañana aparece un estudio del Laboratorio Nacional de Física de Inglaterra, que los días son ahora un poquito más cortos, porque en los últimos tiempos se ha estado midiendo el tiempo con relojes atómicos, y eso le permitió a este laboratorio inglés detectar que el 29 de junio el día estuvo más cortico una milésima de segundo y 59, 1.59 milésima de segundo más corto el día. Y el 26 de julio pasado, el día fue más corto 1.50 milésimas. Wow. Así que
se están acortando,
y ahí empezaron las especulaciones. Ajá. Porque es que la Tierra está aumentando su velocidad de rotación. Y entonces hay teorías que sustentan que como que la Tierra tiene un núcleo de hierro líquido, bueno, que y además las emisiones volcánicas, parte de esa masa se mueve hacia la superficie y hace que gane en fuerza centrífuga, y entonces pues el día se hace más corto, la Tierra se mueve más rápido si gana en fuerza centrífuga, porque los núcleos de hierro líquido se mueven hacia la superficie. Bueno, pues entonces ocurrió eso el 29 de junio, 1.59 milésimas de segundo, y el 26 de julio 1.50 milésimas.
Muy interesante el estudio.
Qué interesante, ¿verdad?
Y ahora, ¿y el tiempo? ¿Cómo va a estar interesante?
Y el tiempo, te diré que el centro de altas presiones de la bahía de Pensacola, Exilia y Alejandro, se ha debilitado un poco. Y ahora con 1.018 milibares domina todas las aguas del Golfo, el sur de Georgia y Alabama, así como el norte de la Florida, con condiciones de tiempo muy estables. Pero el anticiclón del Atlántico se ha debilitado, o digamos que se ha retirado un poco hacia el este, provocando un incremento en los índices de humedad, con el consecuente aumento en las probabilidades de lluvias sobre el sur de la Florida y Cuba durante todo el fin de semana. Así que se retira el anticiclón, aumentan los índices de humedad y, por supuesto, las probabilidades de lluvias. Que ya para hoy es un 40, mañana un 50%. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con actividades chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas llegando a los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia Alejandro, el estado del tiempo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana es la última media hora de Tempranito y de mañana de hoy, viernes. Gracias a todos los que han estado en la sintonía, los que se han tomado su tiempo para escribirnos, para marcar, que están ahí dando su reporte. Un saludo para Yaquisito, que nos desea un excelente día. Igual para ti, Yaquisito. Yaciel, como siempre, nos envió la frase, y para los que no la escucharon, la voy a repetir. La libertad está en ser dueños de la propia vida. Usted tiene las riendas de su vida y sabrá cómo llevarla y hasta dónde llevarla. Gracias a ustedes. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Nos vamos ahora a las noticias con Bruno Tocas.
Informaciones en Tempranito y de mañana a las 8:30. Diversos grupos del exilio cubano realizaron una protesta frente a las instalaciones del banco First American Bank en el sur de la Florida, donde manifestaron su indignación por la supuesta relación de la entidad con el gobierno de La Habana. Ricardo Quintana tiene este informe y las declaraciones de los activistas Orlando Gutiérrez y Jorge Luis García Pérez Antunes.
No se puede seguir financiando un régimen de oprobio.
Sin embargo, Orlando, estas instituciones no violan la ley americana.
Mucho más importante que lo que se dice legalmente es el aspecto moral, como decía el doctor Martin Luther King. Es inmoral hacer negocio y facilitarle la existencia a un régimen de oprobio.
Según fuentes de The Miami Herald, el banco First American Bank adquirió en junio último las cuentas del régimen después de que el banco Centennial Bank cortó los vínculos de negocios con La Habana por su respaldo a Rusia en cuanto a la invasión de Ucrania.
Creo que este banco se está anotando, ganando una importante mancha en la historia de la lucha por la libertad de la lucha del pueblo de Cuba.
Durante la manifestación, ningún funcionario del banco salió a confrontar a quienes protestaban.
Vía correo electrónico preguntamos a varios funcionarios de esta entidad bancaria si en realidad manejan ellos las cuentas de la Embajada de Cuba en Washington, así como la de la misión de la ONU de La Habana en Nueva York. El vicepresidente ejecutivo, esto fue lo que nos contestó.
No comentamos sobre ninguna de las cuentas de nuestros clientes, ni sobre ninguna negociación que podamos tener con clientes o clientes potenciales, escribió Adelberto Span, vicepresidente ejecutivo de First American Bank. El Departamento del Tesoro autoriza a los bancos a manejar las cuentas de misiones diplomáticas de países que son objeto de sanciones. The Miami Herald escribió que según sus fuentes, First American está negociando actualmente con La Habana una operación con el oficialista Banco Internacional de Comercio para abrir una cuenta de corresponsalía en la isla. En este sentido, el vicepresidente ejecutivo de First American Bank escribió: como saben, Cuba es un país fuertemente sancionado y no consideraríamos ninguna relación con nadie que viole las sanciones vigentes o cualquiera de las reglas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, conocida por las siglas en inglés OFAC. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a Camboya para participar en la reunión cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado, Antony Blinken, llegó a Phnom Penh el miércoles para asistir a una cumbre regional donde los principales diplomáticos del sudeste asiático han intensificado los esfuerzos para detener la escalada de la violencia en Myanmar y abordar otros problemas urgentes. Es la primera reunión en persona de los ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático desde el estallido de la pandemia de COVID-19. Y se produce en un momento de gran tensión entre Estados Unidos y China, así como de aumentos globales en los precios de los alimentos y la energía luego de la invasión rusa de Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, también están presentes en la reunión, pero actualmente no hay planes para que Blinken se reúna personalmente con ellos. Pero se espera que las tres grandes potencias participen el viernes viernes en una reunión ampliada llamada Cumbre de Asia Oriental. También asistirán al Foro Regional de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, una plataforma para conversaciones sobre seguridad de la que Corea del Norte también es miembro. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático incluye a Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Birmania, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Otros 10 países asisten a la cumbre como socios de diálogo, entre ellos Australia, Japón, India y Corea del Sur. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Senado de los Estados Unidos respaldó ayer la afiliación a la OTAN de Suecia y Finlandia, medida decisiva en la ratificación de los Estados Unidos del acceso de ambos países a la Alianza Atlántica. La Cámara Alta, controlada por los demócratas, otorgó 95 votos a favor y uno en contra. El Senado aprobó además una enmienda que declara que los integrantes de la OTAN deben invertir para el año 2024 un mínimo del 2% de su Producto Interno Bruto en defensa y el 20% de su presupuesto de defensa en equipamiento, investigación y desarrollo. Rechazó, en cambio, una enmienda presentada por los republicanos que quería evitar que el compromiso de la OTAN de defender a sus miembros se encuentre por encima del poder del Congreso de autorizar el uso de la fuerza militar. El presidente Joe Biden transmitió a los senadores el protocolo de afiliación el 11 de julio y les instó a ratificarlo con rapidez al considerar que Suecia y Finlandia serán contribuyentes netos a la alianza tanto en capacidad como en recursos. La temporada ciclónica es la permanente amenaza para una empobrecida Centroamérica. La agencia de noticias AFP informa.
Sandra Ramos sufre en cada época lluviosa. Vive en un barrio de extrema pobreza a la orilla del caudaloso río Ulúa, que baña el Valle de Sula, en el norte de Honduras. En octubre de 2020, con el paso de los huracanes Zeta y Iota, dice que perdió todo. Desde entonces, esta madre de dos hijos pequeños vive en una improvisada choza construida con la ayuda de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional.
Hace poquito, como dos semanas, estuvimos asustados porque un huracán bien fuerte, hasta el nombre, bien dado el nombre, pero no me acuerdo muy bien. Estuvimos yendo a ver el río se llenó exagerado, algunas partes salió a la vega.
Según un informe de 2021 del Banco Interamericano de Desarrollo, entre 1970 y 2019 ocurrieron en Honduras 81 desastres vinculados a tormentas, donde murieron más de 26.000 personas. Para mitigar las inundaciones, se construyeron muros laterales de tierra y piedra para contener la crecida de los ríos, pero igual se desbordan con las tormentas. Sandra recuerda que cuando el huracán Eta azotó el Valle de Sula, ni los muros resistieron. Ahora, cada vez que anuncian tormenta, están atentos para desalojar.
Un total de 36.936 funcionarios de alto nivel de la Administración Pública de Venezuela no cumplieron con el deber de actualizar su declaración jurada de patrimonio y la rendición de cuentas durante el proceso activado por la Contraloría General, informó este miércoles dicha instancia. La Contraloría detalló en una nota de prensa que en el proceso activado durante todo el mes de julio participaron 119.490 empleados públicos de los 156.426 que debían hacer la declaración de sus bienes. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este servicio informativo, el último hoy acá en Tempranito y de mañana. Gracias a todos ustedes que están en la sintonía y vamos a seguir recorriendo la historia un día como hoy, nacimientos musicales del mundo del espectáculo y cosas que pasaron también. Un día como hoy del año 2014, la intérprete y productora Sandra Bullock encabeza la lista de las actrices mejor pagadas de Hollywood. ¿Por qué? Porque recaudó en esos meses un total de 51 millones de dólares, de acuerdo con la revista Forbes, por una película que quizás algunos hayan visto, que es Gravity, del director mexicano Alfonso Cuarón. Un día como hoy del año 1959 nace el músico estadounidense Robin Crosby, es uno de los miembros fundadores y guitarrista de la banda de hard rock Rat, que logra su mayor éxito en Estados Unidos en la década de los años 80. Como hoy nace este músico estadounidense Robin Crosby. Un día como hoy del año 1972 nace la cantante española Eva María Amaral Layana, quien forma parte del dúo Amaral, que fue formado por ella y Juan Aguirre. En el año 2008 Eva y Juan versionaron un tema de Bob Dylan, que fue la canción promocional para la exposición internacional que se celebrará en Zaragoza en aquel tiempo. Su versión se llama Llegará la tormenta.
Me han dicho que has vuelto por fin a tu casa, que has visto en tu viaje por tierras lejanas, que hay entre la bruma de 12 montañas, vagando por 6 autopistas cortadas.
Bueno, hoy es el nacimiento de esta cantante española Eva María Amaral, y es un dúo que se llama así, dúo Amaral. En el año 2004 muere el músico estadounidense Hunter Hancock, considerado el predecesor de los DJs. Fue uno de los primeros que comenzó con esta moda de los DJs. Destacó como presentador de discos en la radio desde el año 1943. En los años 50 predice el éxito del rock y es el primero en transmitirlo en la radio, hasta que los puristas consideran ofensivo esto para los oyentes, ¿no? Porque el rock también fue sancionado y censurado.
Mira, y eso,
épocas y épocas.
Esos puristas se hubieran muerto con las letras de las canciones ahora y todo lo que se hace con,
sí,
necesitaban
un toque de reggaetón, un sí. breve toque de reggaetón. Un chismecito: en el año 2012, el músico Steve Wonder pide a la Corte Superior de Los Ángeles que disuelva su casamiento con la diseñadora de modas Kaya Millar Morris, luego de 11 años de estar casados. ¡Y cansados! Cansado estaba él y estaba casado. Así que mira, yo quiero escuchar a Steve Wonder porque sí, porque no es su nacimiento ni nada, pero me encanta.
No New Year's Day to sell. Chocolate cup, candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No
say I love you. I just called to say how much I care.
Bueno, él en este momento en ese momento no le dijo a la esposa que la estaba queriendo, ¿no? En ese momento estaba rompiendo con ella. Ese tema no pegaba.
No pegaba para nada.
Para nada. Señores, bueno, vamos a hablar de esta cantante chilena que a lo mejor te gusta, porque a lo mejor te gusta la música romántica como a mí. Estoy hablando de Miriam Hernández.
Claro. Wow. Pero ella no es dominicana.
Es chilena.
Miriam.
Mira, está peor que yo. ¿Qué fue lo que yo dije de una vez aquí? Es chilena.
Te lo juro que toda mi vida he creído.
¿Qué fue lo que dije yo aquí un día de Rubén Blades? Que no dije que era panameño. Creo que lo cambié para Venezuela.
No, Ángela Carrasco es española. Ah, dominicana. No, pero Miriam Hernández, la de las chicas del Can, ¿cómo se llamaba ella? Miriam.
No, Miriam Hernández. Vamos, escucha lo que tengo que contar. Escucha lo que tengo que contar.
Miriam Cruz, la estoy confundiendo, me encantan las chicas del Can.
Sí, pero estoy hablando de esta artista chilena, de esta cantante que se llama Miriam Hernández y va a ofrecer varios conciertos en los meses de octubre y noviembre, 20 conciertos acá en Estados Unidos.
Si es una de sus canciones, me invitas a un desayuno mañana viernes.
Dale, vamos a ver. Va a estar en ciudades como Nueva York, Miami, Houston y Atlanta, y esto lo informaron en un comunicado los organizadores y lo está reportando la agencia EFE. Escucha a Miriam Hernández.
Será mejor que te lo diga de una vez, antes que llegue a suceder lo que sospecho. Hay un amor que no he podido desprender.
Esa es.
Por más que quiero. Ese es Miriam Hernández.
Pero el hombre que yo amo.
Ah, claro, el espectáculo.
La que canta ella.
Incluye éxitos del pasado como Hay Amor, Eres Peligroso Amor, Te Pareces Tanto a Él, Herida, y éxitos más actuales como Mañana No Te He Robado Nada y He Vuelto Por Ti. Haya lanzado un nuevo disco y bueno, la carrera de Miriam Hernández, larguísima y fabulosa. Tiene varios temas en la lista Hot Latin Song de Billboard, 6 de sus discos en el Latin Pop Albums, tiene un récord personal como la primera y única artista chilena que ha logrado el número uno por temas y ventas de álbumes aquí en los Estados Unidos. Ha recibido discos de oro, de platino y bueno, la cantante también va a anunciar nuevos conciertos en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Nicaragua y España. Así que Miriam Hernández de gira.
Guerrero incansable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras, el hombre que yo amo.
Yo no llego allá arriba todavía. Oye, él quiere que yo cante. No.
Mira, yo estoy bien viernes pequeño.
Miriam Hernández, Miriam Hernández, señores de concierto. Así que si pueden, vayan a verla. Con 48 minutos de la mañana, ya está aquí Edemio Nava con los deportes. Buenos días, Edemio.
Buenos días.
Muchas gracias, buenos días a ambos y sobre todo al Morocho, el campeón Morocho.
Sabroso.
Sabroso. Mm-hmm.
Y ahora escucho a Oscar de León y me acuerdo de ti.
Bueno, te veo muy bien, ¿eh?
Sí, hoy estoy contento.
Un niño de... ¿Qué edad tienes? ¿31 años?
54.
¿54?
Sí.
Teudí me dijo otra cifra.
No, pero está viendo con los lentes de amor que mira Exilda.
Claro.
Y entonces piensa que está hablando bien de Exilda, ¿no?
Bueno, señores, anoche récord en las grandes ligas de béisbol para una temporada en toda la historia. Recordarán de que hasta el momento 30 cubanos habían jugado en una temporada en las grandes ligas, en este caso en tres ocasiones, 1967, 2016 y bueno, 2019. Ahora la cifra aumentó a 32. Anoche, José Borrero debutó aquí en Miami, se convirtió en el pelotero número 31 y una hora después en California lo hizo Miguel. Señores, Miguel Vargas, ese gran prospecto de La Habana, el hijo de Lazarito, número 20 de los equipos industriales y Cuba en la década de los años 80 y 90. Vargas, que intervino en los principales eventos internacionales. Estamos hablando de Juegos Olímpicos, Copas Mundiales, Panamericanos, Campeonatos del Orbe y otras disciplinas. Anoche Miguel Vargas debutó por la puerta grande. En su primer turno al bate como designado, disparó un doble a lo profundo del jardín central para impulsar carrera y posteriormente se robó la tercera base. En su segundo turno al cajón de bateo, el cubano logró un sencillo y de forma oficial se fue de 4-2 con doble, dos carreras impulsadas en el triunfo de su equipo de los Dodgers de Los Ángeles 3-0 ante la novena de los Gigantes de San Francisco. Y con ese éxito, el equipo de los Dodgers sigue cómodo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional y, por si fuera poco, con el mejor récord este año en la MLB, incluso mejor que el equipo de los Yankees. Ahora los Dodgers con 71 victorias y solamente 33 derrotas. Aquí en Miami, Barrero logró convertirse en el pelotero número 31 de Cuba que juega este año en la MLB en la derrota del Cincinnati 3-0 ante los Marlins. Victoria número 10 del dominicano Sandy Alcántara. Cubrió la ruta completa, ponchó a tres bateadores y bajó su promedio de carreras limpias a 1.88. En los otros partidos, el equipo de Tampa dispuso 3-2 del Toronto. Randy Arozarena de 4-1, Yandy Díaz de 3-0 y Lourdes Gurriel Jr. por el Toronto. Al menos conectó un sencillo, anotó uno y batea para un promedio ofensivo de 311. Luis Castillo, en su debut con el equipo del Seattle, ganó en el triunfo de Seattle 7-3 ante los Yankees de Nueva York. Nick Castellanos conectó anoche su jonrón número 9, llegó a 51 impulsadas. Filadelfia derrotó en tremendo encuentro 3-1 al actual campeón de la Serie Mundial, el Atlanta. Por los Bravos, el cubano Guillermo Heredia, el yumurino, a la defensiva una joya en el jardín central y se fue de 2-1. José Adolis García de 4-1 con impulsada. La victoria del equipo del Baltimore 6-3 ante los Vigilantes de Texas y el éxito fue para un matancero. Sionel Pérez, ahora con 6 victorias y una derrota, logró el éxito en rol de relevo. Lanzó una entrada y un tercio, ponchó a un bateador y mejoró su efectividad a 1.21. El Boston volvió a perder esta vez ante el Houston 6-1 y el Houston llegó a 68 victorias. Está cómodo ahí en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. Jordan Álvarez de 4-0 con una impulsada, un ponche, y Alex Díaz de 3-1 al villaclareño con una carrera anotada. En cuanto al partido entre los Medias Blancas y el Kansas City, ganó Chicago 4-1. Aquí el jonrón número 14 del cienfueguero José Dariel Pito Abreu. Además conectó un sencillo, impulsó 3, llegó a 55. En tanto, Yadiel Hernández se fue de 5-1. Washington perdió ante los Mets 9-5. Y San Diego que derrotó 9-1 al Colorado. Vimos el debut de el dominicano Juan Soto en la novena de los Padres. De 3-1 con una carrera anotada, batea para 246. Y Candelita Iglesias, en la jornada anterior, conectó 5 hits en 2 partidos. Anoche, ayer miércoles, se fue de 4-0. Bajó su promedio de carreras limpias a 3.09. Hoy estará lanzando en las Grandes Ligas el cubano Alec Manoah por el Toronto ante el Minnesota. Y bueno, en boxeo ya es oficial, van a combatir Joseph Parker y el invicto Joe Joyce en septiembre próximo, el día 24, y hay grandes posibilidades de que el ganador se enfrente al que triunfe entre Luis Ortiz, el superpesado cubano, y el mexicoamericano Andy Ruiz el 4 de septiembre próximo. 500 millones se está pidiendo Juan Soto.
Yo pediría 600 millones.
¿Tú aceptarías 500 millones?
O 400, 300.
Lo que sea. No, es tan barato.
Edenio, siempre estás complicando la cuestión monetaria aquí. Gracias. Gracias.
A las 8:30. Deportes con los grandes. Así adelante, es. El campeón.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, ya estamos aquí recogiendo las pelotas, los guantes y los bates. Más o menos así, ¿no?
Sí.
Estamos terminando ya esta misión de jueves acá en Tempranito de Mañana. Nos vamos con este tema, Corazón Espinado Maná, con el guitarrista Carlos Santana. Mañana los esperamos aquí.
Feliz
bien
día
temprano.
A todos.
¡Vámonos!
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.